Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Blog Deportivo. Ya tenemos las 2 de la tarde, 2 minutos. Así comienza el único show deportivo de la radio.
Luis Diaz announces himself to Anfield with a beautiful finish at the Kop End.
Mucho atención con Luis. Hay un roce. ¡Oh! Lucho Díaz, hubo
roce. Lucho Díaz, bien, increíble. Chito, tengo una muy buena relación con él.
¡Luis Díaz! ¡Gol!
Tremenda la velocidad con la que se ha adaptado a la Premier y al Liverpool.
Dos de la tarde, 3 minutos. Así iniciamos Blog Deportivo en el cierre de semana.
2:03 ha publicado France Football la lista de nominados al Balón de Oro 2022. Y en esa lista el orgullo para nosotros es que aparece Luis Díaz, un colombiano nominado en una lista muy compleja, muy completa, con los grandes referentes del fútbol mundial, pero con un colombiano en esa lista que es Luis Díaz. Juan Camilo, ¿cuáles son los nominados? Porque la noticia hoy es Luis Díaz.
Hola, Jota, feliz tarde para usted y para todos. Son 30 nominados en esta lista que entrega France Football. Vea, está Thibaut Courtois, el arquero del Madrid, Rafael Leao, el jugador del AC Milan, Christopher Nkunku, jugador del Leipzig de Alemania, Mohamed Salah, el compañero de Luis Díaz en el Liverpool, Joshua Kimmich, el jugador del Bayern de Múnich, otro compañero de Luis Díaz, Trent Alexander-Arnold, lateral derecho, Vinicius Junior del Real Madrid, Bernardo Silva del Manchester City, Robert Lewandowski del Barcelona, Riyad Mahrez, el jugador del Manchester City, Casemiro del Madrid, el coreano Heung-Min Son del Tottenham, Fabinho, otro compañero de Luis Díaz en el Liverpool, Karim Benzema, que es al que todos piden como ganador de este premio, el francés del Madrid, Maignan, el francés del AC Milán, Harry Kane, el jugador del Tottenham, hay otro latino, Darwin Núñez, el uruguayo del Liverpool, Phil Foden del Manchester City, Sadio Mané del Bayern de Múnich, excompañero de Díaz, Sebastian Haller del Borussia Dortmund, Luka Modric, el croata del Real Madrid, Antonio Rüdiger, nuevo jugador del Madrid, Cristiano Ronaldo, el portugués, Kevin De Bruyne, Dusan Blahovic, el jugador de la Juve, Virgil van Dijk, el defensa, compañero de Lucho, Joao Cancelo del Manchester City, Kylian Mbappé, el francés del Paris Saint-Germain, y Erling Braut Haaland, el jugador del Manchester City. No está Lionel Messi nominado al Balón de Oro.
No está Lionel Messi, esa es la otra noticia. Que no esté Messi
por
es noticia y que esté Luis Díaz.
En 15 años.
Como en 15 años.
Primera vez en 15 años que ni siquiera está entre los nominados, ya eso es una noticia impresionante.
Noticia grande. Mire, Fabio, el Balón de Oro, lo que hace que se tiene la estructura del Balón de Oro, solamente Falcao y James habían estado nominados por Colombia.
Sí.
Y Luis Díaz es el tercero. ¿Cómo se recibe en Barranquilla, Fabio, que es la casa adoptiva de Luis Díaz? Porque en el país obviamente se recibe bien, pero en Barranquilla debe haber un retrueno con esta noticia.
Claro, una fiesta, la verdad. Por supuesto que lo que ha hecho Luis Díaz en este último semestre que acaba de terminar con el Liverpool potenció eso, porque es que recordemos que Luis Díaz, es más, en la nominación salen los dos equipos, Porto y Liverpool, porque es que no podemos olvidar que parte de este año futbolístico, digámoslo así, es también lo que hizo en el Porto, donde tuvo un semestre fascinante, donde jugó Champions, donde marcó goles, y no se puede uno olvidar de eso. Pero acá, por supuesto, la felicidad es inmensa, sobre todo en Bomboná, en el lugar donde nació, en el lugar donde lo formaron, ahí en el Barranquilla Fútbol Club. La verdad que todos están elogiando, y todos los diarios locales, El Heraldo, el diario La Libertad, por supuesto, los medios locales acá en Barranquilla, inmediatamente se dio a conocer esto, han empezado a hablar de Luchito Díaz.
Estar nominado es un gran premio para Lucho y un gran reconocimiento, pero ¿qué significado puede tener esto para el fútbol colombiano, profe Castel, aparecer un colombiano entre los 30 mejores futbolistas del mundo?
Bueno, en primer lugar, Jota, orgullo, ¿no? ¿Verdad? Orgullo, sentido de pertenencia, orgullo de pertenencia. Luego está que en la medida en que los jugadores colombianos individualmente tengan este reconocimiento a nivel mundial, obviamente que eso va a incidir en el prestigio, en la cotización, en el ejemplo para los que vienen. Es decir, indudablemente que hay toda una suerte de ganancia. Desde todo punto de vista, para el fútbol colombiano, cuando un representante, alguien que nació, que fue parido de este fútbol, está nominado a tan hermoso y tan prestigioso premio. El solo hecho de estar entre los 30, ojalá esté en el 11 ideal, ¿no? No sé, ahí no recuerdo bien la competencia de él.
¿Cómo es la mecánica, Juan Camilo? ¿Cómo es la mecánica luego de sacar la lista de los 30? ¿Sacan un 11 ideal o sacan finalistas? ¿Cómo es el procedimiento para llegar a ser Balón de Oro?
Recuerde que esto se basa también en la subjetividad de los periodistas de France Football e incluso algunos exjugadores y técnicos. Esto se va recortando. Hay un 11 ideal cada año, recuerde, que arma la France Football, la revista, y también sacan los 10 mejores jugadores. Luego quedan los últimos 3, que ahí son los 3 finalistas. Recuerde que alguna vez, pues que en la mayoría de años estaban Messi y Cristiano, que alguna vez dijeron que se lo robaron a Iniesta en 2010, y Falcao estuvo a punto de quedar en esa lista de 3, que quedó quinto. Fue el mejor resultado de un colombiano en el Balón de Oro, que fue en el año 2011.
Anteriormente se entregaba el premio que se llamaba, si no estoy mal, el FIFA World Player, que fue donde estuvieron nominados el Tino Asprilla en alguna ocasión.
En 3 ocasiones, Oscar Córdoba. Sí, señor.
Y Oscar Córdoba, son los 2 que estuvieron nominados ahí, y ahora Luis Díaz, luego de Falcao y James. Juan Carlos, en Cali, ¿cómo se recibe la noticia? ¿Cómo es el panorama desde Cali con esta noticia con la que abrimos hoy Blog Deportivo?
Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues obviamente también la ciudad muy contentos porque se sigue mucho a Luis Díaz por aquí, supongo que en Barranquilla mucho más, obviamente, pero aquí obviamente, creo que para muchos fue quizás sorpresa por lo que es de pronto lo rápido que Lucho Díaz se adaptó al fútbol inglés y también pues cómo empezó a descollar, ¿no? Pero de alguna forma también creo que es meritorio y creo que la gente lo ha recibido así, y algunos incluso cuando se posteó en los estados de WhatsApp de muchos, como que uy, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Y lo reciben bastante bien, y creo que merecido por lo que ha hecho Lucho durante este año, que creo que es uno de los ítems fundamentales por la nominación, o teniendo en cuenta que no se va a tener en cuenta el Mundial, pues porque no alcanza pues para las fechas. El rendimiento individual creo que lo hace meritorio, así lo recibió la gente.
Profe Castel, ganar el Balón de Oro con los nominados que hay con Benzema, prácticamente casi que autoproclamado, proclamado por el mundo como el mejor de la temporada, es muy difícil llegar a estar en los 3 finalistas. Pero con esta lista de 30, que aquí la estoy revisando bien, yo no sé si usted la tiene
ya
a la mano.
Mérito, ya es un mérito.
A Luis Díaz le podría alcanzar. Digamos que por la posición en la que juega le podría alcanzar para estar en un 11 ideal.
Ahí estaba yo pensando justamente eso. Estar entre los 30 debe ser, Jota, usted que es el mago de los números, de las estadísticas, el que el 0.01% de los jugadores que existen en el mundo, en el fútbol, digamos, competitivo, ¿verdad? 30.
Meta el fútbol europeo nada más, profe.
Imagínate, estar en el menos del 1% de los mejores. Eso ya es un éxito absoluto. Después yo creería, lo que pasa es que está arriba, tiene a Mbappé, que podría ser considerado en la punta, en el lugar donde juega Díaz. Y Mbappé creo que fue el goleador de la liga francesa. Pero bueno, yo vería así, un super éxito si Luis Díaz está siquiera en el 11 ideal. Bueno, siquiera no. Estar en el 11 ideal es un premio enorme.
Permítame, profe, vamos a seguir hablando del tema Luis Díaz y vamos a tocar todos los otros temas del día, porque hay escándalos por un lado, hay buenas noticias por otro lado, pero hay un invitado de lujo que tiene Sebastián Vargas a esta hora precisamente para hablar del tema de Luis Díaz y para extender el diálogo seguramente a otros temas del fútbol mundial, porque es invitado internacional. Sebastián, bienvenido, buenas tardes.
Sí, señores, ¿cómo les va? Feliz tarde para todos. A esta hora nos acompaña, estamos desde el norte de Bogotá. Antes de Modric, antes de Valverde, antes de Toni Kroos, para los de mi edad, había un crack en el mediocampo del Real Madrid que se llama José María Gutiérrez Hernández, mejor conocido como Guti, que nos acompaña hasta ahora en Blog Deportivo. Bienvenido, Guti, ¿cómo le va?
Todo bien, muchas gracias.
Bueno, estamos en pleno programa y el tema en Colombia en este momento y en nuestro programa, por supuesto, es Lucho Díaz. Ha sido nominado al Balón de Oro, el hombre del Liverpool. ¿Lo ve con alguna posibilidad de poder ganar ese Balón de Oro?
Hombre, yo creo que el hecho de estar nominado para él tiene que ser como ganar el Balón de Oro, ¿no? La verdad que yo creo que este año está claro para Karim Benzema, pero que es un jugador importante y que lo va a seguir siendo importante a nivel europeo. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que le falta, tiene que crecer un poco más todavía como jugador, pero yo creo que el hecho de poder estar en un equipo como el Liverpool y tener un gran entrenador como es Klopp le va a hacer crecer como jugador a él.
Hay muchos jugadores que han pasado del Madrid al Liverpool, del Liverpool al Madrid. ¿Tiene pinta, Lucho, de algún día de pronto vestirse de blanco?
Tiene pinta de lo que quiera. O sea, es un grandísimo jugador y lo que hay que hacer es seguir demostrando que eres un grandísimo jugador. A partir de ahí, si lo eres y seguramente seas un jugador destacado dentro del Liverpool, ¿por qué no? Tienes opciones para ir a la Madrid, claro que sí.
Mencionabas a Karim Benzema. En mi mente y en la de muchos, y los que no, los invito a que la busquen, la mejor asistencia que yo he visto en mi vida en el fútbol la hizo Guti a Benzema, al futuro Balón de Oro, en Riazor en el 2010. Hay que tener periferia, hay que tener inteligencia. ¿Qué más hay que tener para ese pase que usted le hizo de tacón a Benzema?
Bueno, pues visión de juego, ¿no? Yo creo que todo el mundo me pregunta por esta jugada. Yo creo que para mí era la mejor opción el poder dar ese pase de tacón porque ya liberaba al portero y era un gol fácil para él y es lo que hice, ¿no? Pero bueno, yo creo que una de las grandes cosas que yo tuve dentro del fútbol fue eso, ¿no? La visión de juego y en ese sentido creo que dice mucho de mí en esa jugada.
¿Qué hay que hacer para tener visión de juego?
Bueno, yo creo que ser rápido, ¿no? O sea, la visión de juego no es solo el ver bien, ¿no? Sino el hecho de pensar rápido, ¿no? A lo mejor muchas veces cuando no tienes el balón, el pensar ya lo que vas a hacer con él, ¿no? Y en ese sentido yo creo que era un jugador rápido, de mente, que pensaba muy rápido y que en el fútbol actual y en el fútbol de primera división y de nivel es muy importante para el jugador.
Comienza la liga, ya estamos precisamente en el Sadar, Osasuna contra el Sevilla. ¿Puede ser nuevamente el Real Madrid un poco superior al resto o Lewandowski, Barça, el Atlético que nunca se puede ser, el Valencia ahora con Gattuso, el Sevilla que se ha reforzado muy bien?
Bueno, en principio yo creo que sí, ¿no? Porque ya es un equipo consolidado, ¿no? Con una plantilla que prácticamente es la misma, con un entrenador que le ha dado mucha confianza a esta plantilla, con los refuerzos adecuados para lo que necesitaba el Real Madrid este año. Y puede estar un poco por encima, pero es verdad que el Barcelona es una incógnita ahora mismo. Ha hecho un gran fichaje, pero veremos cómo los encaja Xavi, ¿no? Y cómo hace que sea un equipo regular durante todo el año. O sea, que en ese sentido va a ser una liga muy interesante, pero sí que sigo viendo al Real Madrid favorito para esta liga.
Hay cuatro colombianos en la presente liga, uno de ellos el más representativo, Falcao García. Está muy cerca de llegar al Rayo Diego, que ya estuvieron los dos en el Chelsea, incluso también en el Atlético de Madrid. ¿Puede potenciar a Falcao esa llegada o la lucha por un puesto entre los dos?
Sí, veremos, ¿no? Yo creo que va a decidir el entrenador si juega con dos delanteros o solo con uno. Si juega con uno, pues bueno, lucharán entre ellos. Si juegan con dos, yo creo que es la pareja ideal, ¿no? Porque Falcao es más un jugador de área, un jugador, un goleador, un jugador que cada vez que le llega un balón prácticamente es medio gol seguro. Y Diego Costa le gusta más un poco el moverse, el buscar amplitud, el ser un jugador que llega más por las bandas. O sea, que en ese sentido creo que se pueden complementar bien. Pero es que el entrenador lo vea.
Guti, la última agradeciéndole su atención. Estamos a 100 días de la Copa del Mundo. ¿España, el gran favorito en su corazón, en su razón, o por encima hay otros que me están mostrando mucho mejor fútbol?
Bueno, obviamente, si es por corazón, España para mí es el favorito. pero bueno, veo un Mundial muy abierto. O sea, ahora mismo no te podría decir una selección que esté por encima de las demás. Yo creo que hay 5 o 6 selecciones que pueden ganar el Mundial y que si tienen su mes bueno para poder ir pasando eliminatorias, poder ganar el Mundial. O sea, que en ese sentido creo que es uno de los mundiales más abiertos de los últimos tiempos.
Guti, muy amable por pasar por el micrófono de Blue Radio en el programa Blog Deportivo, muy gentil.
Muy bien, gracias a vosotros.
Bueno, señores, ahí estaba José María Gutiérrez Hernández. Guti, que pasaba por el micrófono de Blue Radio, de Blog Deportivo. Volvemos y en un rato nos seguimos oyendo.
Invitadazo, Sebas. Guti, hablando de Luis Díaz, hablando del Real Madrid. Castel, este no fue el que multaron porque no supo cambiarle la hora al reloj y llegó tarde a un entrenamiento del Madrid. ¿Se acuerda de esa anécdota?
Sí, es una anécdota bien, bien curiosa, bien llamativa, que en el recuerdo, en el tiempo, queda justamente como eso.
¿Sabe por qué? Porque en el 2009, que fue eso, no eran tan automáticos los dispositivos móviles como lo son hoy. Claro. Entonces, los que tenían reloj manual, pues retrasaban en el cambio de horario que hacen cuando llega el mes de octubre, finales de octubre, que empieza a cambiar la temporada, en España cambian una hora. Entonces, la gente, el reloj manual lo tiene que adelantar una hora y los dispositivos móviles generalmente se automatizan, adelantan la hora. En esa época, estamos hablando de hace 13 años, él no se confió del teléfono, entonces él mismo lo adelantó una hora y cuando el dispositivo le adelantó la hora automáticamente, entonces quedó 2 horas colgado y llegó 2 horas tarde al entrenamiento, que era un entrenamiento de recuperación un domingo y le clavaron la multa por eso y pasó a la historia, Guti, por esa anécdota. Pero dice cosas interesantes de las que vamos a hablar enseguida. Juan Camilo, usted tiene los datos de Luis Díaz para irnos a la pausa y más adelante retomar el tema.
Vea, Jota, decía ahorita Fabio que se toman en cuenta las dos etapas, la del Porto y la del Liverpool, porque es la temporada 21-22 y Luis Díaz llegó en el mercado de la mitad de temporada. 56 partidos para el nacido en Barrancas, 28 con el Porto y 28 con el Liverpool, 22 goles, 16 con el Porto, 8 con el Liverpool, 11 asistencias, 5 con el Porto, 6 con el Liverpool y 5 títulos, 2 con el Porto, la Primeira Liga y la Copa de Portugal y 3 con el Liverpool, la Copa de la Liga, la FA Cup y la Community Shield, que la consiguieron hace unas semanas.
Vamos a hablar más adelante, a retomar el tema de Luis Díaz, vamos a hablar de la Selección Colombia Femenina, que juega mañana ante México, y vamos a tener un invitado especial, el científico que acomodó en la bicicleta de crono a Nairo Quintana. De todo esto vamos a hablar más adelante, después de la pausa.
2:18, vamos a nuestra primera pausa, y en instante retornamos al único show deportivo de la radio, Blog Deportivo.
Llegó el regreso a clases a JCPenney con doorbusters y ofertas de primera clase, como camisetas con estampados para niños desde $5.99, o encuentra jeans Arizona Jean Company a 2x1 y tenis a $19.99. Apresúrate a la tienda antes que se agoten. Compra con horario extendido este viernes y sábado y libre de impuestos todo el fin de semana. JCPenney. Doorbusters válidos hasta el 14 de agosto en selección de estilos. Aplican condiciones y exclusiones. Días libres de impuestos varían por estado. Detalles en la tienda jcp.com.
Esta semana en Macy's, déjalos totalmente listos para la vuelta a la escuela, con un 25% menos en ropa deportiva para sumar a la rotación y un 30% menos en estilos casuales de Epic Threads. Y fíjate en nuestra gran venta para el hogar, por un 10 a 50% menos en todo lo que necesitas para renovar tu espacio. Además, los miembros de Macy's Star Rewards ganan más rápido, excepto tarjetas de regalo, servicios y cargos. Ahorros sobre precios en oferta y liquidación, aplican excepciones.
Las emociones se encienden con la llegada de Qatar 2022. Por eso, la Copa Mundial de la FIFA solo se vive si es en vivo. Disfruta todos los partidos de Qatar 2022 solo por DirecTV Sports. Compra tu plan desde $79,900 con Win Sports más incluido. Llama ya, numeral 332. Aplican términos y condiciones en directv.com.co. Válido del 1 al 31 de agosto del 2022.
Una aventura en la selva, tendrás con golosetas de limón. Golosetas es puro sabor. Y contigo en el deporte.
Zetas, las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa.
Llegó el regreso a clases a JCPenney con doorbusters y ofertas de primera clase, como camisetas con estampados para niños desde $5.99, o encuentra jeans Arizona Jean Company a 2x1 y tenis a $19.99. Apresúrate a la tienda antes que se agoten. Compra con horario extendido este viernes y sábado y libre de impuestos todo el fin de semana. JCPenney. Doorbusters válidos hasta el 14 de agosto en selección de estilos. Aplican condiciones y exclusiones. Días libres de impuestos varían por estado. Detalles en la tienda jcp.com.
Dos de la tarde, 21 minutos. Avanzamos en la tarde del viernes en Blog Deportivo.
Ya hay semifinalistas de Copa Libertadores de América. Sigue el predominio de Brasil con la presencia de 13 equipos y Argentina con uno. Juan Camilo, los semifinalistas ya quedaron definidos y los cruces entre ellos también.
Vea, semifinalistas de Copa Libertadores de América. Ayer el último cupo se lo llevó Atlético Paranaense frente a Estudiantes de La Plata. Enfrentará a Palmeiras. Habrá duelo brasileño en esta fase de la Copa Libertadores y el otro duelo será entre un brasileño y el único argentino. Flamengo frente a Vélez Sarsfield. Esto por la Copa Libertadores.
Ya se mueve, la busca Rogel con Morel, va al centro, va. ¡Palo viene! Se queja Paranaense de Estudiantes de La Plata, Lolo. Señoras y señores, offside marcó. Por eso la queja. Y el árbitro marca adelantamiento.
Vamos a ver acá el VAR. Hasta acá no. Ahí. Lo que hay que considerar si le obstruye la visión al arquero.
Acá nos vamos a dar cuenta.
Acá nos vamos al arquero. Yo creo que no, ¿eh? O sea, interfiere en la visual del arquero.
Ahí le está diciendo. Hay cuatro semifinalistas, pero hay una polémica grande por el juego entre Estudiantes y Paranaense. Habían empatado sin goles en el juego de ida. Y ayer en territorio argentino ganó Paranaense, pero le anularon un gol a Estudiantes de La Plata y esa es la polémica. A ver si lo hacemos primero con encuesta y luego le damos debate al tema. Fabio, ¿bien o mal anulado el gol para usted y por qué?
No sé, yo tengo todavía mis dudas.
Tiene sus dudas. Profe Castel, entonces, voto en blanco, el primero.
La mirada sí, simplista del observador de fútbol, que es nada más soy eso, no soy árbitro ni mucho menos ni analista, para mí era gol. Para mí no estaba interfiriendo la visión del arquero, aunque reconozco que sí en la trayectoria
por
del remate.
Mismo, profe.
Pero no estaba...
por eso ser, mismo. Bueno. Sí, pero estaba, o sea, que todavía...
Bueno, Juan Carlos en Cali tiene concepto parecido o difiere al profe Castel.
No, para mí también es gol. Para mí también es gol. Me parece que no obstruye para nada. Y pues ese es mi concepto, ¿no? Al menos de lo que pude yo observar.
Bueno, o sea que el profe y Juan Carlos están en la línea de que fue gol. Yo estoy con Fabio. A mí me quedaron tantas dudas. Es una jugada muy compleja para el árbitro, incluso para el VAR, pero la decisión es determinante y la decisión termina favoreciendo a Paranaense, que gana 1-0 y se clasifica. Vamos a escuchar, si les parece, el audio del VAR, porque en Copa Libertadores sí podemos escuchar los audios del gol, no es como acá en Colombia, los audios del VAR. Vamos a escuchar el audio del VAR del gol anulado y luego tocamos nuevamente el tema, a ver si esto nos da un poquito de claridad, profe, ¿le parece?
Sí, claro, por supuesto.
Copa Vamos. Conmebol Libertadores, partido Estudiantes de La Plata, Atlético Paranaense. Al minuto 64, el equipo rojiblanco convierte un gol. El árbitro, a instancias del asistente, sanciona fuera de juego por interpretar que el jugador que se encontraba en posición de fuera de juego interfería al portero. El VAR, al revisar las diferentes imágenes y ángulos, sugiere al árbitro una revisión de campo. El árbitro, al observar las diferentes imágenes, decide mantener la decisión inicial de fuera de juego por entender que el jugador realiza un movimiento que interfiere con el arquero. A continuación, los audios y videos VAR.
¡Delantero! ¡Interfiere!
¡Posible fuera de juego!
¡Posible fuera de juego!
¡Andrés! ¡Interfiere!
Interfiere. ¿Cobró? Sí, va a cobrar, sí, va a cobrar 11.
Sí, sale.
Va a cobrar 11.
Van a cobrar.
Ahí, vamos.
El número 5 en el tiro del gol está en fuera de juego.
Ahí, en ese tiro, en este tiro, quiero ver la posición del 5, una atrás del arco o adentro del arco. ¿Puede ser adentro del arco? Dale.
Fuera de juego. El 5, el 5.
El jugador está por delante de la visión del golero. El golero creo que no lo tapa para la acción defensiva, pero el balón pasa por detrás. ¿Tenemos otra cámara?
Sí. Tranquilo,
en realidad está más sobre la derecha.
Hay uno que está parado en la línea.
Sí, el balón pasa entre el jugador y el guardameta, ¿verdad?
Estamos jugando la línea.
Pero el guardameta no le impide hacer el movimiento.
La clave es si le causa el impacto del guardameta.
Impacta porque está por delante. Si pasara.
Sí,
ahí, a ver, esa es la mejor, ¿no? Ahí va. Hay un momento que le tapa la visión y está por delante. La decisión de cancha fue fuera de juego.
Después voy a decir, o gol o fuera de juego. Cuando eso me diga.
¿Le causa un impacto?
Para mí. El guardameta siempre ve el balón ahí, salvo en un momento, y no le impide el movimiento de tirarse.
Ahora está la línea del arco.
Y cuando sale el balón, no está por delante del golero. Cuando sale el balón, no está por delante del golero. El que está tapando la visión del golero es el compañero en tu caso.
Pará, tranquilo. Estoy de acuerdo. Él no hace un movimiento hacia el balón.
Es así, ese fuera de juego.
Pero yo no sé.
Que la venga a evaluar.
Andrés.
Sancionamos fuera de juego.
Sí, Andrés.
Te recomiendo un on-field review para que evalúes si hay interferencia o no del jugador que está en posición de fuera de juego.
Bien.
Vamos a mostrarle primero la de atrás del arco, esa.
Ojo que va, ¿no? Javier, estoy acá, Andrés.
Espera, Elian. Ahora cuando venga. ¿Estás, Andrés?
Sí.
Ahí te muestro, después te voy a mostrar la posición, pero ahí te muestro el movimiento del jugador después del cabezazo.
Sí, bien, la posición ahora, Andrés.
Ahora voy a la posición.
No participa, tipo.
Está en posición de fuera de juego. Avanzar.
Sí, avanzo. Bien, Andrés.
Sí.
Dame la otra, dame la anterior.
¿La dentro del arco?
Perfecto. Largala.
Hacer el looping.
Largala. Bien. Veo el delantero, el número 5, hace un movimiento. Tiene proximidad sobre el golero y es justo por donde pasa el balón. Voy a mantener la decisión de fuera de juego. ¿Ok?
Ok, Andrés. Ok.
Bien, gracias.
Bueno, ahí está el audio del VAR. El audio del VAR que tuvo también polémica. Pero Fabio, espérame. Para, como esto es radio, hay que explicarle a los oyentes. Es una jugada en el área. El arquero está recostado al palo izquierdo. Y esto es muy importante decirlo por lo que pasa. Hay un centro, cabecea Agustín Rogel, la pelota pega en el palo y vuelve hacia las 5:50. Y ahí es donde aparece Lolo, que es el que remata y marca la anotación. Pero el arquero está recostado sobre la izquierda y a la derecha de él, y en posición irreglamentaria, porque está por delante del último defensa, o sea, está entre el último defensa y el arquero, aparece un jugador que, según el criterio de juez, es Morel.
Morel, el 5.
Interfiere, según los jueces, en la acción. Primero, Juan Camilo, ¿qué es lo que dice el reglamento para aplicar este tipo de norma? Y luego vamos con Fabio para que hablemos de la situación.
Vea, regla 11, el fuera de juego, infracción por fuera de juego. Únicamente se sancionará a un jugador en posición de fuera de juego en el momento en el que el balón toca o es jugado por un compañero de equipo si llega a participar en el juego de forma activa de una de las siguientes maneras. Primera, interfiriendo en el juego al jugar o tocar un balón pasado o tocado por un compañero, que no es el caso. Interfiriendo en el juego de un adversario de una de las siguientes maneras: impidiendo que juegue o pueda jugar el balón al obstruir claramente el campo visual del adversario. Uh-huh. Segundo, disputando el balón. Tercero, intentando jugar claramente un balón cercano mediante una acción que tenga un impacto en un adversario. Y la última, realizar una acción que afecte claramente a la posibilidad de un adversario de jugar el balón.
Bueno, pare ahí un momentico, Juan, porque entonces ahí sí voy con Fabio. ¿Interfiere o no interfiere el campo visual del adversario, que en este caso es el arquero, que es lo que consideran los jueces?
No, bueno, y lo que escuchamos ahí es que no interfiere.
Claro, porque dice interferir claramente en la visión del arquero. Y a mí me parece que ahí no hay una interferencia clara de
Pero fíjese, Jota, es tan difícil la jugada que ustedes acaban de escuchar unos árbitros, que era lo que estaba comentando aquí el profesor Javier Castel internamente, unos árbitros que conocen el reglamento, bueno, es su profesión, que están ahí en el VAR viendo las cámaras y que lo repiten y lo repiten. Mire cuánto se demoraron para tomar una decisión. Y que gracias a Dios podemos escuchar, en algunos lugares, bueno, en todos menos en Colombia, podemos escuchar lo que dicen en el VAR. Y ellos les costó trabajo tomar la decisión. Y todavía, aún después de haber tomado la decisión, les parece polémico.
Lo que discuten los argentinos, incluyendo la prensa argentina y los jugadores de Estudiantes, es que el reglamento dice que si influye de alguna manera la presencia del hombre adelantado, es decir, que si la acción tiene incidencia en el adversario, se puede cobrar el fuera de lugar. Y ellos dicen que no interfiere la acción, aunque lo del campo visual es el pedacito del reglamento, profe, de donde se pegan los jueces finalmente para tomar la decisión. Dicen que le interfiere el campo visual, pero es que el campo visual del arquero es de 180 grados, porque el arquero está de último, entonces tiene toda la amplitud.
No estaba en el frente del arquero, o sea, no estaba al frente del arquero. El arquero estaba más o menos centro-izquierda, como tú lo dijiste ahorita, Jota, que estaba un poquito recostado hacia su izquierda, estaba un poquito al centro-izquierda del arco. Y el jugador de Estudiantes, digamos que estaba en diagonal al arquero, hacia su mano derecha.
Esa es la definición, en diagonal.
En el área chica. En el área chica estaba el arquero, estaba en la raya de gol, un poquito centro-izquierda. Y el jugador de Estudiantes estaba en diagonal hacia la derecha del arquero en el área chica. Entonces el balón viene por donde viene, por donde está él, el remate del compañero viene por donde él estaba. Él se aparta, él no tiene ninguna intención de participar, él saca su cuerpo un poquito hacia adelante, el balón le pasa por detrás de él y el arquero se estira tarde, o se estiró cuando pudo y el balón fue más rápido. Yo ahí visualmente no creo que haya tenido ningún inconveniente con la presencia de ese jugador, el arquero de Paranaense.
Bueno, esa acción se presentó al minuto 17, el partido fue muy apretado, tuvo muy pocas opciones de gol. Con ese gol Estudiantes clasificaba, pero como fue anulado, el partido siguió 0-0 y en el último minuto apareció un gol de cabeza de Paranaense que dejó por fuera de la Libertadores a Estudiantes de La Plata. Escuchemos a Ricardo Zielinski, el técnico del equipo argentino, hablando de esta derrota.
Nos faltó meter las jugadas que tuvimos, hicimos un gran partido, hicimos el partido que teníamos que hacer. Los detalles en algún momento no fueron para nosotros, pero en general estamos muy, muy mal por el hecho que teníamos mucha ilusión, pero bueno, con el esfuerzo que ha hecho todo el equipo durante toda esta Copa Libertadores, creo que estamos orgullosos. Y estamos agradecidos al plantel, agradecidos a la gente. Evidentemente a veces duele muchísimo perder, pero hay formas de perder. Y hoy creo que ha tenido también un responsable, que es el árbitro. Pero bueno, es así la Copa Libertadores, a veces te da, a veces te quita. Pero bueno, no podemos reprocharnos nada. Creo que dejamos en un buen lugar a Estudiantes, a pesar de que a veces el resultado te duele muchísimo, ¿no?
Después de escuchar a Zielinski, después de escuchar el VAR, voy a volver a hacer la ronda, a ver si cambiamos de opinión, y le voy a dar a Juan Camilo también, porque a Juan Camilo no le dimos en la primera ronda. Pero entonces, Juan Carlos en Cali, ¿se mantiene para usted la mirada de que fue gol válido, o después de leer reglamento, escuchar el VAR, escuchar al técnico de Estudiantes, hay algún cambio en su opinión?
No, me mantengo por completo en la misma posición, por lo que bien también explicaba Fabio, ¿no? Es una jugada un poquito carambolesca y la reacción del arquero es tardía, pero no es porque le ocupen el campo visual de él, sino por el producto de la misma jugada y la dirección del balón. Digamos que él alcanza a ver, alcanza a reaccionar, pero para mí el campo visual no se ve afectado de ninguna forma, así que yo me mantengo.
Profe Castel, ¿se mantiene? ¿Gol válido para usted?
Sí, sí, claro. Sí, sí, pues sobre todo cuando la palabra claramente, se influye claramente en la visión del rival, y yo creo que ahí no hay ninguna influencia, y mucho menos clara.
Bueno, a Juan Camilo Vargas no le habíamos preguntado en la primera ronda, pero en la segunda es válida su opinión, Juan. ¿Válido o no
vale
válido?
Dos veces, Jota.
Ay, está también Marina, ve, está Marina.
También le pregunte a Marina. Vea, Jota, yo creo que es gol válido, porque si uno se pone a pensar, si el jugador Morel no está ahí parado, igual llegará gol. El arquero no llegaba, no es que lo obstruya visualmente ni lo distraiga porque Morel va a jugar la pelota, porque de hecho él se quita de la trayectoria del balón.
Marina, ¿usted lo vio como gol válido o a usted le cabe la duda como a Fabio?
No, para mí es gol válido. Para mí es gol válido.
Fabio, cambió de opinión.
Yo cambio de opinión, sí. Para mí es gol válido.
Fabito.
Míralo. Lo cierto de esta historia es que quien toma la decisión es el juez central, apoyado en la recomendación del VAR, decidió anular el gol. Estudiantes termina perdiendo. Y lo particular de este caso es que Zielinski, el técnico de Estudiantes, termina echándole la culpa de la eliminación solamente al juez.
Sí, le dije que era responsable, y no solo por los goles, sino porque todas las divididas la cobró para los brasileros. Tenían que haber amonestado o expulsado a algunos jugadores y no lo hizo. Me parece que en el gol, inclusive el arquero no tenía... Al margen que de interpretación, el arquero no tenía ninguna posibilidad de llegar a esa pelota. Pero bueno, así, como dice Mariano, el fútbol a veces te da, a veces te quita. Hay que darle para adelante. Hoy estamos muy mal y mañana ya estaremos medianamente de vuelta de pie para tratar de seguir peleando las cosas que vienen. Pero evidentemente sí, le dije que era responsable de este resultado porque me pareció que se equivocó muchísimo y siempre para el mismo lado. Así que bueno, es algo que se lo manifesté en la cara como corresponde.
120 minutos de fútbol, profe Castel, y el culpable terminó siendo el juez por una sola decisión.
Sí, así es. Se pierde por el árbitro y se gana a pesar del árbitro. Le reza un adagio del fútbol. Mira, yo no estoy de acuerdo con el entrenador. Creo que en lo único que estaría de acuerdo es con la jugada del gol, que ya lo he dicho. A mí, en mi opinión, debió ser validado ese gol. Pero en el trámite del juego fue un partido tosco, brusco, friccionado, atlético. Y hubo faltas y encontrones y choques de lado y lado. Yo no creo que haya habido una preferencia especial del árbitro hacia pitar más faltas a favor de Paranaense. Parece que fue un trámite muy duro, muy rígido, muy físico, no, poco fútbol, y se jugó bajo ese contexto. Yo creo que el árbitro estuvo bien, salvo en mi opinión en la jugada del gol.
Marina, ¿hay poco fútbol en la Libertadores? ¿En los cuatro semifinalistas? ¿O es que el sistema nos lleva a especular un poco y a clasificar con lo justo?
Yo creo que en el mata-mata la Libertadores se juega diferente, es así como un campeonato mundial. En una cosa fase de grupos y después, muy diferente es lo que es el mata-mata, porque los equipos, por mejor que jueguen, claramente no toman tantos riesgos, porque un gol que recibas, pues te puede eliminar de la competición. Pero yo sí creo que hay buen fútbol en lo que queda la Libertadores, claramente hay, sí, muy claro, buen fútbol.
La llave, Marina, las llaves de Flamengo Corinthians.
Vélez, Flamengo Vélez y Palmeiras Paranaense.
La que pasó, Jota, que
Estudiantes Paranaense y Palmeiras Mineiro.
Palmeiras Mineiro y la otra y fue Flamengo Corinthians fueron dos partidazos, y los dos partidos de Palmeiras con Mineiro fueron dos partidazos. Hubo fútbol, intensidad, jugadas de gol. No, yo sé, porque el concepto lo entiendo de Marina, y yo también creo que muchas veces el mata-mata genera cierta exceso de seguridad en algunos gestos de los equipos, pero en este caso en particular, los cuatro partidos esos de las llaves que ya nos referimos fueron muy buenos partidos, muy interesantes.
Sí, pero esos dos que habla el profe Castel también son equipos que ya se conocen mucho, ¿no? También de la liga local, se han enfrentado muchas veces. Entonces, claramente, el nivel de especulación es un poco menor porque ya se conocen un poquito más. Pero sí, o sea, hay una diferencia de la primera ronda que de la segunda ronda, aunque hay equipos que, por ejemplo, tuvo que mostrar un poquito más en la segunda ronda que en la primera ronda, como el Corinthians, por ejemplo.
Más que conocerse un poco más, diría yo que no se respetan tanto.
Exacto.
Porque como están, como están
se tutean.
Con frecuencia, claro. Pero, por ejemplo, el Flamengo, que tiene un equipazo, una nómina de lujo, va a jugar con un equipo de cualquier otro país y la gente, bueno, ese equipo dice, bueno, es el Flamengo, ojo, cuidado. Pero allá, claro, si juegan a diario, por supuesto que se tutean un poquito más. Jota, pero a mí me llamaba la atención es que usted ahorita decía, todo lo que hemos leído en la prensa, tanto de Argentina como en la prensa de Brasil, sobre este partido entre Estudiantes de La Plata y el Atlético Paranaense.
No, y le voy a agregar una cosa. Le voy a agregar esta publicación, esta me la mandó Sebastián Vargas, una publicación de Juan Sebastián Verón que acaba de publicarlo como historia en su cuenta de Instagram. Dice, Conmebol haciendo lo que hace Conmebol, pone una bandera de Brasil y dice, no importa cuándo leas esto. Ahí como para alimentar sí. Eso. Ahora sí, Fabio.
No, y yo quería resaltar también, yo soy admirador de las tapas de Olé. Y la tapa de Olé hoy es sensacional. El titular de la tapa de Olé hoy, la pincha madre. Sensacional.
Pincha refiriéndose obviamente a Estudiantes.
Claro, Estudiantes.
Los pinchas ratas.
Marina, ya hay increíble eliminación. La pincha madre.
Oh, Fabito, ese quiere convertir en argentino, ¿viste?
Mira, ¿qué pasa? Mira, Marina, ya llegó Miguel para el minuto de noticias. Ah, está Valentina.
Aquí está.
Ah, no, si está Valentina, no la vamos a esperar. A la paisana no la hacemos esperar. Un minuto de noticias y ya seguimos en Blog Deportivo.
Así es, 12 de la tarde, 42 minutos. Otra pausa y en instante volvemos a Blog Deportivo. Pero primero, un minuto de noticias en Blue Radio y BlueRadio.com.
La comida está ya.
Llegó el regreso a clases a JCPenney con doorbusters y ofertas de primera clase. Como camisetas con estampados para niños desde $5.99. O encuentra jeans Arizona Jean Company a 2x1 y tenis a $19.99. Apresúrate a la tienda antes que se agoten. Compra con horario extendido este viernes y sábado y libre de impuestos todo el fin de semana. JCPenney. Doorbusters válidos hasta el 14 de agosto en selección de estilos. Aplican condiciones y exclusiones. Días libres de impuestos varían por estado. Detalles en la tienda jcp.com.
Fin de semana de eventos en todo el país. Tarcisio Producciones y Voz Populi estarán transmitiendo desde la Feria de las Flores en Medellín. Festival Petronio Álvarez en Cali. Festival del Joropo en Villavicencio. La fiesta de siempre en Barranquilla.
Música de mi tierra.
Y el festival de verano en Bogotá.
Bogotá es un paraíso puesto en fértil altiplano.
Aquí tendremos a nuestro corresponsal Jorge Alfredo Vargas.
Hombre, Tarcisio, pero sí tiene toda la razón. Voz Populi originando desde varias ciudades del país. Viernes con mucho contenido cultural y, como siempre, con la pizca de humor para nuestra dura realidad.
Nos oímos desde toda Colombia. Obviamente, con el sello de Tarcisio Maya.
En Blue Radio, un minuto de noticias.
2:43, momento de actualizar las noticias. Mucha atención que la delegación del gobierno colombiano anunció que reconoce al equipo del ELN que está en Cuba y están listos para reiniciar este proceso de diálogo. Santiago Rincón, buenas tardes.
Valentina, muy buenas tardes. Es una noticia urgente. Después de la reunión de la delegación del gobierno colombiano con el ELN, se hacen tres anuncios importantes. Primero, el gobierno colombiano reconoce al equipo del ELN que está en Cuba. Segundo, se respetarán los protocolos del gobierno Santos. Y tercero, se avanzarán las medidas para restablecer esa mesa de negociación. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda.
Este gobierno anuncia oficialmente que reconoce la legitimidad de la Delegación de Diálogos del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en la búsqueda de la paz. En consecuencia,
dijo también el comisionado textualmente que en este viaje pudo constatar la voluntad de paz de esa guerrilla valentina.
Gracias, Santiago. Y vamos a esta hora al Ministerio de Defensa porque se están dando a conocer los primeros nombres de la nueva cúpula militar de la policía que va a acompañar al gobierno de Gustavo Petro. Ana María Celis.
Valentina, buenas tardes, así es. Pues fuentes confirman a Blue Radio que el general Henry Zanabria sería el director de la Policía Nacional. Inició su carrera policial en la entonces Dirección de la Policía Judicial e Investigación Dijín, desde la cual se perfiló en el área de inteligencia electrónica. Tiene más de 33 años de trayectoria institucional y participó en acciones contra el crimen organizado en la Dirección de Inteligencia Policial, DIPOL, y se desempeñó en diversos cargos de la Policía del Departamento de Cundinamarca y en la Escuela General Santander y en la Dirección General de la Policía Nacional.
Llegó el regreso a clases a JCPenney con doorbusters y ofertas de primera clase, como camisetas con estampados para niños desde $5.99, o encuentra jeans Arizona Jean Company a 2x1 y tenis a $19.99. Apresúrate a la tienda antes que se agoten. Compra con horario extendido este viernes y sábado y libre de impuestos todo el fin de semana. JCPenney. Doorbusters válidos hasta el 14 de agosto en selección de estilos. Aplican condiciones y exclusiones. Días libres de impuestos varían por estado. Detalles en la tienda jcp.com.
¡Arpa, maestro!
¡Ah! Este viernes 12 de agosto estaremos con Voz Populi de Blue Radio de 4 a 7 p.m. en el Parque de la Cultura Llanera Malocas.
Hombre, claro que sí, porque será el escenario central de la programación del Torneo Internacional del Joropo en Villavicencio. Además, ejetos. Tendremos conciertos, concursos, festival gastronómico y actividades deportivas y comerciales. Todo en un solo lugar.
Arpa, Cuatro y Maracas serán protagonistas en la 54ª versión del Torneo Internacional del Joropo.
¡Ay, sí, queridos amigos! Se realizará del 11 al 15 de agosto en Villavicencio.
Oye, la entrada es completamente gratis, gratis. Sí, señoras y señores, para que vivan la verdadera fiesta de los llaneros.
Invita a Gobernación del Meta, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur.
Dos de la tarde, 47 minutos. Estamos en Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio.
¿Qué es lo que pasa con Llaneros, el equipo del departamento del Meta, que representa a Villavicencio en el torneo de ascenso? Estoy leyendo una cantidad de trinos acá, Juan Camilo. Parece que hay unas denuncias del argentino Juan Nas, que es uno de los jugadores extranjeros del equipo de Manuel Casado. ¿Usted tiene alguna información de qué tipo de denuncias se están haciendo?
Sí, Jota, los jugadores argentinos lo que alegan, lo que dicen es que primero se les adeudan 2 meses de salario. Además no los permiten entrenar junto a los demás integrantes del equipo. Ellos llegan a cumplir, pero no los dejan ni siquiera entrenar. Incluso los mandaron a entrenar con el equipo de la primera C, el equipo de tercera división de Llaneros, pero dicen que la cancha no daba las garantías, no había las condiciones adecuadas para jugar, no les daban agua, no había médico, no había vestuario, y dicen pues que están sufriendo porque ya los habían llamado para decirles que no los tenían en cuenta, pero ellos quieren seguir entrenando y no se les permite ni siquiera esto, y pues súmele a eso que le deben salario a los dos jugadores.
Profesor Gerson González, técnico de Llanero, bienvenido a Blog Deportivo de Blue Radio y gracias por atendernos.
Buenas tardes, saludo cordial para todos ahí en la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
Profe, nos gustaría empezar hablando de fútbol porque usted lo hace muy bien hablando de fútbol, pero ¿este tema de las denuncias tiene algún fondo? ¿Tiene alguna mirada de parte suya desde el cuerpo técnico?
Sí, pues la verdad, muchas gracias por la invitación para aclarar el tema. Es un tema, yo antes que todo quiero manifestarlo pues públicamente. Es un tema donde yo entiendo muchas cosas de esto. ¿Por qué? Porque yo también fui jugador. Y yo siempre voy a decir que el jugador debe ser autocrítico y debe ser sincero al decir las cosas como son. Yo llego aquí con una ilusión muy grande y me encuentro a una persona como el presidente Juan Carlos Trujillo, muy claro con todo el mundo, y estoy muy contento, muy feliz acá. Ya que me llaman a hacer esta aclaración, yo sí quiero ser claro en todo punto. Los jugadores, yo hablé con ellos, yo mismo les dije que pues que obviamente no iban a ser tenido en cuenta, pues obviamente por porque yo traigo mi grupo, porque yo no los conocía, lo poco que vi ellos cuando recién llegué, pues no me pareció que eran acorde a lo que yo quería en mi modelo de juego. Entonces pues yo fui claro, porque lo mejor es ser claro en esto del fútbol. En ningún momento le he cerrado la puerta para que no entrenen, he sido claro con ellos. Además le he dicho que a mí me da tristeza verlos en esta situación, porque yo también fui jugador, pero ¿cuál situación de tristeza? Que por lo menos yo no los tenga en cuenta y que ellos sigan ahí. Yo perfectamente, yo tengo mi grupo, yo tengo que estar pendiente de mi grupo, poner a jugar un grupo de jugadores que yo traje, y yo no puedo estar colocando pues jugadores que yo no puedo tener en cuenta, que no voy a tener en cuenta para mi grupo de trabajo. Entonces sí es difícil, yo llego hasta ahí, al día nos tienen, nosotros estamos al día, todos los pagos. Yo es más, yo me he tomado, digámoslo así, como el atrevimiento de preguntarle al Prezi, porque es una persona que me ha dado esa confianza, y decirle, Prezi, ¿por qué no les paga, les proponen al día? Y inmediatamente todo está al día sin ningún problema. Ya lo de la medicina, porque ellos dicen que como que no tienen medicina, ellos de pronto tienen una medicina privada, que eso le compete a cada uno, a cada persona a pagarlo de su bolsillo, ¿sí me entiende? Tengo entendido también, lo voy a hacer abiertamente y lo voy a decir al público, tengo entendido que con ellos se llegó a un acuerdo, y el acuerdo, ellos saltaron al acuerdo porque se llevaron el documento y tenían que llevarlo firmado, y creo que no lo llevaron firmado. Tengo entendido eso, ya eso sí tocaría tocarlo por otro lado, pero hasta el momento yo no tengo ningún problema con ellos. Ellos hay veces van al entrenamiento, otras veces no van, cuando van se presentan y no van al se quedan en departamento médico. Entonces, pues, yo sí quería dar claridad sobre el tema, pero aquí, hasta el momento, no ha pasado absolutamente nada y estamos todos sin ningún problema.
Sí, le entendí bien, profe. Entonces, usted los recibe en el entrenamiento cuando van y entrenan con el equipo, pero ya sí, hay una determinación suya y es
no,
que...
No, ahorita, desde...
Sí, dale.
Perdón, desde que empezamos ahorita nuevamente en este nuevo proceso, porque, pues, ustedes se acuerdan que yo llegué en un proceso que ellos ya estaban... entrenaban a la par del grupo. Ya cuando yo ya tomo la determinación, obviamente que llega y arrancamos este proceso otra vez de cero, desde ahí ellos prácticamente, pues no sé, en su parte contractual, uno como jugador, uno tiene que llegar al lugar de entrenamiento, pero llegan, yo no los había visto, los vi una vez en el camerino, de resto yo no los había visto, ha vuelto por allá. Me dicen los compañeros que ellos van y se quedan en departamento médico, van como hacen un acto de presencia y vuelven inmediatamente, se van, pero hasta ahí nada más.
Bueno, profe, ahí ya está la claridad de parte suya y nos parece muy válido, porque es la mirada del entrenador que está día a día en el camerino, en lo futbolístico. ¿Cómo va el...?
Sí, no, es...
Sí, profe.
Es algo que le agradezco mucho que dejar claro, porque pues siempre dejan las cosas como en el aire. Y yo sí quiero ser claro en ese tema. Inmediatamente, que era lo que si hubiera sido al revés, yo en ningún momento estaría hablando de este tema. Yo lo hablo desde el punto en que soy claro con todos los jugadores, con todas las personas, la gente en Colombia que me conoce sabe que yo soy así, usted que me conoce sabe que soy yo, como soy yo. Entonces, por eso es que no le da las cosas así, claro, con darle claridad al tema.
Profe, usted que siempre ha sido un hombre muy estricto, especialmente en su manera de trabajar, que le da mucho respeto a su trabajo, cuando estuvo por acá en América de Cali el año pasado también tuvo algún tipo de lío, digamos, por ser así, estricto, por ser un hombre que tiene normas y que se mantiene en su palabra. ¿Cómo ha recibido el Llaneros como tal esa manera de trabajar suya, que hoy en día quizás en muchos técnicos ya no es tan, digamos, tan rígida, si se quiere, entiéndame la palabra, y que de pronto por ahí de alguna forma a veces también se tiende a malinterpretar lo que usted hace, que es tan bueno y tan sano para la sociedad en la que vivimos hoy?
Yo creo que tú mismo lo dijiste, o sea, se malinterpreta, pero era lo que soy muy estricto, pero son unas cosas muy elementales en el tema de como yo les explico, o sea, te voy a dar un ejemplo, el tema del celular en el comedor, pues yo trato de que no estén, pero yo lo hago no porque yo quiera ser estricto y diga, no, es que yo quiero quitar el celular del comedor, no, sino porque para que interactúen en esa pequeña cena o en ese pequeño almuerzo, en esa pequeña merienda, solamente charlando, que son 20 minuticos, y el resto no tengo ningún problema. nosotros sabemos que los tiempos han cambiado, todo esto va evolucionando. Y eso son normas muy básicas. Buenas tardes, buenas noches, hasta luego. Yo creo que eso no le quita a nadie nada. Son normas que nos enseñaron a nosotros desde niños y son cositas que eso no debe cambiar jamás. Sino es que pues ahorita esta nueva sociedad, digámoslo así, ha cambiado tanto que ya llegan a alguna parte y no ni siquiera buenas tardes, buenos días. Es más, voy a tomar el atrevimiento de decir un tema hoy que la nutricionista de América me mandó un videito, lo más de bonito, los jugadores que estuvieron con nosotros lavando su plato, ya jugadores profesionales, el tema de Ratón Quiñones y otros jugadores lavando su plato y comándolo en la cocina de allá de la institución americana. Entonces eso a mí me llena de orgullo, porque con ese pequeño detalle uno crea y no forma personas. Entonces eso es lo que se ha perdido ahorita, donde yo no quiero que eso venga para nada.
Eso es cierto, Gerson, un abrazo. Yo le agradezco mucho porque dejó una enseñanza, dejó huella. Y eso es importante, Gerson. A la distancia, mío, un abrazo. Le deseo lo mejor.
Óigame, profe, ¿es un mito o es verdad que se corre más y se mete más en la B que en la A?
No, es una realidad. Uy, una realidad impresionante. Se corre como nunca había visto que corra. Pero se juega muy poco. Hay equipos que tratan de jugar al fútbol y cuando se corre y se juega, se ve algo totalmente diferente a lo que se maneja, que solamente es correr y correr.
Castel, el profe Castel comparte esa percepción, porque usted dirigió en la B, profe Castel.
Sí, la experiencia, como saludo para Gerson, la experiencia mía me indica eso. Aprendí eso, que en la B hay un entusiasmo que logra activar algunas valencias físicas que normalmente ya en los profesionales, los de la primera A, son capaces de dominar. Y aparecen, de todas maneras, aparecieron en la experiencia que tuve, repito, buenos partidos, intención de jugar. No es que solo sea una cuestión de atletas, sí, sino hay unos futbolistas con un entusiasmo especial por tratarse de una categoría menor, con las ganas de ascender.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con el maestro. Un abrazo, maestro.
Gracias, Gerson.
Profe Gerson, gracias por regalarnos estos minuticos, por hacer claridad a ese tema que queríamos tener la versión de parte del club y de parte del cuerpo técnico, obviamente. Y aquí estaremos pendientes, lo veo bien en la tabla. Hay 9 puntos, está 3 puntos de los punteros que son Quindío y Chicó, o sea que va bien la cosa.
Vamos bien, gracias a Dios. Y, no, y muchas gracias a ustedes por permitirme aclarar el tema.
El profesor Gerson González, técnico de Llaneros, acá en Blog Deportivo 257.
Continuamos en Blog Deportivo, vamos a otra pausa y en instantes regresamos al único show deportivo de la radio.
La matemática se...
Llegó el regreso a clases a JCPenney con doorbusters y ofertas de primera clase, como camisetas con estampados para niños desde $5.99, o encuentra jeans Arizona Jean Company a 2x1 y tenis a $19.99. Apresúrate a la tienda antes que se agoten y visítanos con horario extendido este viernes y sábado. Compra con estilo y ahorra aún más. JCPenney. Doorbusters válidos hasta el 14 de agosto en selección de estilos. Aplican condiciones y exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com. Boombox.
Los colombianos quieren escuchar lo que nadie se atreve a decir. El Zuletazo Podcast se da el espacio para darle palo a quienes protagonizan los escándalos de la vida nacional, que no son pocos. Soy Felipe Zuleta y con Camila Carvajal les explico la noticia del día.
Un episodio nuevo de lunes a viernes en Boombox Podcast y en todas las plataformas de audio.
La comida está llena de espera. Hay que esperar a que llegue la inspiración, a que estén los ingredientes y también a que llegue el domicilio. Por suerte, con Cerveza Club Colombia, ahora esperar la comida es increíble. Mientras esperamos, Club Colombia. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
In my dentist's office.
More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Tenemos las 3 de la tarde en punto. Estamos en Blog Deportivo en el cierre de semana.
Uy, con bubucela y todo. Claro. Una pregunta, Fabio. A Teo sí y a Harlan no. Parece ser el concepto que hay hoy en la opinión pública por la decisión de la comisión disciplinaria de no sancionar a Harlan Barrera y archivar el expediente en el que se le abrió investigación porque había señalado el escudo de la camiseta en el estadio, precisamente en el estadio de Barranquilla ante Junior.
Esto es lo que me dice a mí, Jota, es que hay una justicia selectiva en el fútbol colombiano, porque es exactamente igual. Ahora, incluso si usted quiere hilar delgadito, Teo estaba celebrando un gol. Teo sí estaba simplemente eufórico porque acaba de marcar un gol. Harlan Barrera lo hizo claramente para provocar o contestarle a una tribuna cuando venía saliendo porque lo cambiaron en ese momento. Ahora,
sabemos los enfrentamientos
que hay entre la afición de Junior y Harlan, y Harlan claramente se lo hizo, se lo señaló a la tribuna provocándolos. Entonces, a Teo lo sancionan con 2 millones de pesos y 15 días de sanción, y a Harlan no, por el mismo caso.
Bueno, esta decisión generó comunicado del Deportivo Cali, comunicado fuerte, Juan Carlos, del que podemos destacar algunas líneas.
Bueno, sí, señor. Específicamente por estos días que hay tanto silencio en el Deportivo Cali, pues esto hizo de una reaccionar. Y dice, la Asociación Deportivo Cali manifiesta su desazón ante la evidente disparidad en las decisiones disciplinarias que se han tomado respecto a conductas similares. El hecho de que Teófilo Gutiérrez, jugador de nuestro registro, mostrase el escudo de su camiseta a la tribuna de la Superliga Betplay 2022. ¿Qué sabe, Fabio y compañeros? Creo que la sanción de Teo, si la memoria no me falla, no fue por la celebración como tal del gol, sino una jugada como tal... una acción después del partido de la Superliga, donde él hace aparentemente un gesto a los hinchas. De eso no hay registro de televisión, eso lo informó el comisario. En cambio, lo de Harlan sí tiene un registro como tal, salió, se vio, todo el mundo se dio cuenta de eso, entonces esa es la diferencia. El Cali también, este comunicado, lo que dice es que el comisario informó que Teo estaba señalando las estrellas a los hinchas del Deportes Tolima, y ustedes recordarán que en la camiseta del Deportivo Cali las estrellas no están exhibidas. Entonces hay una serie de cosas que no van al caso en esos comunicados, y lo que dice Fabio, no se mide con el mismo rasero, y lo que el Cali deja claro en este comunicado.
El último párrafo, Juan Carlos, creo que es muy categórico en la posición del Deportivo Cali.
Sí, dice... un fútbol profesional y de altura requiere que a todos se les trate de la misma manera. En la administración de justicia no debe haber lugar al doble rasero, el cual configuraría una grave manifestación de discriminación y violación del derecho constitucional a la igualdad. Es como cierra el comunicado del Deportivo Cali.
Bueno, profe Castela, hay dos temas distintos que tratar. Uno ya lo toca Fabio, el de la justicia selectiva. Hay un principio universal del derecho que dice que cuando la razón es la misma, la disposición debe ser la misma. Es básicamente lo que plantea el derecho. Pero lo otro es el tema de señalarse la camiseta y de esos gestos a la tribuna, profe Castel, que cuando resultan provocadores, resultan peligrosos y se deben sancionar, ¿o no?
Deben evitarse, deben educar al jugador de no hacer ese tipo de celebraciones provocadoras. Porque hay que enseñarle al jugador que el jugador que enfrente o alrededor de él hay una gente que en muchos casos no están en su plena racionalidad, ¿verdad? Y entonces cualquier provocación, ánimos caldeados, puede generar un acto de violencia altamente perjudicial para el espectáculo y para todo. Entonces, al jugador primero hay que educarlo en eso. No quitarse la camiseta, eso, ¿desde cuándo existe eso de quitarse la camiseta para celebrar un gol? Eso, o sea, la primera vez que yo lo vi, me espantó, me golpeó, y después provocar al público. No, la celebración de un gol, Jota, es el mejor, el máximo momento, el momento más generoso del fútbol para con uno. Cuando uno anota un gol, entra en éxtasis, en alegría pura, no en ir a provocar a nadie. Entonces el jugador tiene que educarse en eso. Y luego está que la DIMAYOR o el Comité de Disciplina tiene que castigar de igual manera las cosas.
Fabio, donde cabe la misma razón, cabe la misma disposición. Es lo que dice el principio del derecho.
Sí. Sí, lo que yo iba a agregar, y me parece que esto no hay que excluirlo, es que los que sancionaron a Teo fue la comisión arbitral, la comisión disciplinaria que renunció. Era una comisión disciplinaria diferente. Esta es una nueva. Pero la ley sigue siendo la misma. O sea, tiene una interpretación diferente estos miembros del comité disciplinario a los miembros del comité disciplinario anterior. Es la pregunta que me hago, porque es que estoy tratando de buscar explicaciones.
Pero como dicen los abogados, si ya se sentó una jurisprudencia en un caso anterior, debe acudirse al mismo procedimiento, así los jueces sean otros.
Pero yo siempre he creído, Jota, y no solamente en el fútbol, en la vida misma, creo que ninguna norma evita nada. Hay normas que prohíben matar y el ser humano se sigue matando. Y así el mismo, es decir, yo creo más en la educación. Oye, el jugador de fútbol, los clubes, ellos, los entrenadores, desde chicos tienen que empezar a formarlos en esas actitudes. Es decir, no solamente hay que dedicarse a enseñar fútbol, sino eso. No vas a celebrar tu gol, tu momento de éxtasis, tu momento de pletórico, de emoción. No vas a ir a provocar, porque eso puede traer unas reacciones muy perjudiciales. No, nadie se mete con el público. Todos celebramos, nos abrazamos y de alegría. Entonces, hay que educar para que no lleguen estas cosas y no haya que poner una norma donde diga, el que celebre mostrándose el escudo, provocando el público, hay que sancionarlo. No, hay que educar antes de poner normas.
Bueno, hay que ir a las noticias, Juan Camilo. No sé si usted quiere agregar algo en Bogotá sobre este tema.
Sí, Jota, yo quiero decir una cosa, y es que así como se pelea por la sanción a Haaland, ¿no cabría también una sanción a la plaza? Recuerde que lanzar objetos contundentes también crea sanción y esto hubiera sido doble vida.
Pero como dice Fabio, como la comisión es distinta, entonces están cambiando todo.
Y al sancionar a uno, hubieran tenido que sancionar al hincha también.
Y es que lo han debido hacer. Es que no podemos justificar una cosa, no, entonces, es decir, lavémonos las manos, no le sancionamos una cosa y tampoco sancionamos al otro. No, hay que sancionar a todos los que están en contra de la ley, todos los que cometen actos que van en contra de la ley, hay que sancionarlos.
Sí, pero no quedó bien esta decisión con el antecedente que había. Ahí van a tener que apretar tuercas, como lo hemos pedido siempre, en el tema de la comisión. El tema está muy bueno, pero a mí me da pena, yo no puedo dejar esperando a Valentina, porque viene el minuto de noticias a las 3 de la tarde y 7 minutos.
Así es, vamos a otra pausa y en instante volvemos al único show deportivo de la radio, Blog Deportivo.
Fin de semana de eventos en todo el país. Tarcisio Producciones y Voz Populi estarán transmitiendo desde la Feria de las Flores en Medellín. Festival Petronio Álvarez en Cali. Que parece bailadores. Festival del Joropo en Villavicencio. La fiesta de siempre en Barranquilla.
Música de mi tierra.
Y el festival de verano en Bogotá.
Bogotá es un paraíso puesto en fértil altiplano.
Aquí tendremos a nuestro corresponsal Jorge Alfredo Vargas.
Hombre, Tarcisio, pero sí tiene toda la razón. Voz Populi originando desde varias ciudades del país. Viernes con mucho contenido cultural y, como siempre, con la pizca de humor para nuestra dura realidad.
Nos oímos desde toda Colombia. Obviamente, con el sello de Tarcisio Maya.
En Blue Radio, un minuto de noticias.
Y a las 3 de la tarde, 8 minutos, actualizamos la información que tiene que ver con lo que está en desarrollo hasta ahora por parte del Ministerio de Defensa. Y hasta ahora va a comenzar precisamente las declaraciones del presidente Gustavo Petro relacionadas con esa nueva cúpula militar. Ya les hablábamos de quién va a ser el director de la Policía Nacional, pero se siguen conociendo más nombres. Esta vez por parte del general Gelde Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, quien, recordemos, estaba como subcomandante e inspector del Ejército. También llega el general Luis Mauricio Ospina, quien es el comandante, o mejor, va a asumir como comandante del Ejército. En el caso de la Fuerza Aérea, llegará el general Luis Carlos Córdoba, esto relacionado precisamente con la Fuerza Aérea. En minutos van a comenzar las declaraciones por parte del presidente Gustavo Petro. Entre tanto, también se ha conocido por parte de las autoridades que van a salir 6 generales de la institución, 6 generales de los altos mandos que estaban perteneciendo a la institución, mientras que otros 4 se van a ir hacia el exterior como agregados. Entre tanto, vamos con Andrés Carmona para hablar de política, porque se creó una comisión especial para abordar el tema tan complejo del canal del dique. Escuchemos.
Se trata de la instalación de la Comisión Accidental de la Cámara de Representantes, que hará seguimiento al proceso de adjudicación y realización de las obras de ampliación del canal del dique y que, recordemos, fue suspendido el día de ayer por el Ministerio de Transporte. Según nos informan desde el Congreso, a esta reunión asistiría no solo el ministro Guillermo Reyes, sino que podría contar con la presencia de otras autoridades nacionales para escuchar los reclamos de los habitantes de Santa Lucía en el departamento del Atlántico.
Recordemos la preocupación que hay por las demoras en la contratación de quienes se van a encargar de la intervención en el canal del dique. Recuerden que toda la ampliación de estas noticias en blueradio.com.
Ya tenemos las 3 de la tarde, 10 minutos. Avanzamos en Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio, Jota.
Marina, estoy haciendo la cuenta regresiva para Qatar, pero se me descuadró la cuenta porque nos adelantaron el partido inaugural. Entonces ya no sé si faltan 100 o 99 días.
Pues el conteo ya está en 99 días, independientemente
99, sí.
De...
Y algunas horas.
Y algunas horas. Lo que pasa es que, como ya también la diferencia horaria nos indica que a las 3 de la tarde colombiana ya estamos a 99 días, independiente de cuando empiece el Mundial. Así sea es. El 20 en la noche, o sea el 21 en la madrugada colombiana. Así que en 99 días, Jota, para la Copa del Mundo.
Vea, 100 entonces, días, 0 horas y 48 minutos, esta, según la página de la FIFA.
O sea, estamos a 50 minutos de aquí.
A 50 minutos de cantar los 99. Sí. Entonces, ¿por qué no tenemos invitado del Mundial a nombre de Coca-Cola en el Blog Deportivo?
Así es, porque Coca-Cola te lleva al Mundial.
Ya tenemos invitado en línea, Marina, ¿cierto?
Sports are easy to disagree on. Let's see what happens when sports talk hosts talk about something they agree on.
No, hold on. I'm saying drivers who switch and save with Progressive could save hundreds.
Well, I disagree. I think drivers who switch and save with Progressive could save hundreds.
Come on, man. Wait, I think we're saying the same thing.
Oh, so what do we do now?
Everyone agrees that drivers who switch and save with Progressive could save hundreds. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2020 and May 2021. Potential savings will vary.
Ya tenemos invitado en línea, Marina, y está en Qatar.
Sí, señor, está en Qatar. Y no, ustedes no es Nalgas, nuestro querido amigo.
Nuestro corresponsal, no.
No es nuestro corresponsal, sino Juan Felipe Mejía. ¿Quién? Juan, ¿ya más de un año en Qatar o casi un año en Qatar, preparando lo que será la Copa del Mundo? Uno de los encargados de los medios de comunicación allá en territorio qatarí. Juan, una feliz noche para usted, ¿no?
Sí, son las 11 y 12 minutos.
Hola Marina, un gusto saludarlos a ustedes, a toda la mesa ahí de Blue, a los amigos que por acá nos visitaron hace poco. Y sí, ya llevo casi un año, ya cumpliendo 10 meses por este país, y la verdad que ha sido una experiencia fascinante hasta el momento.
Juan, ¿y cambia mucho el tema del cambio del partido? No será el 21, sino el 20 en la noche, hora qatarí. ¿Cambia mucho la logística de la organización?
Sí, pues obviamente hay detalles y cosas que habrá que cuadrar en todo su momento, pero bueno, para eso estamos acá, un equipo grandísimo de personas, gente de todas las nacionalidades que venimos trabajando en función de hacer esto. Y bueno, la verdad que ha sido como un poquito una sorpresa para todos, pero bueno, a eso vinimos, a trabajar, a hacer las cosas y nos acomodaremos a las fechas que estén dispuestas.
Juan, y a falta de 100 días para la Copa del Mundo, ¿cómo se está viviendo todo allá en territorio catarí? ¿Ya se respira mundial este fin de semana? Entiendo que hay muchísimas fiestas para celebrar el marco de los 100 días. Creo que se le cumplen los cataríes y al Medio Oriente la fiesta que tanto anhelaba, ¿no?
Sí, no, realmente, Marina, aquí hay muchísimo interés, hay una emoción muy grande, no solo en Qatar, sino en toda la región por lo que va a ser este Mundial. Ya se siente en las calles, en los edificios, o sea, en los edificios ahí todo el tiempo están poniendo cada vez más bonitos los edificios con imágenes alusivas al Mundial, con el trofeo. Es decir, hoy estuvimos en un centro comercial por la tarde y ya se ven todas las actividades, había una cantidad de juegos y actividades para los niños, todo enfocado pues con la marca mundial, y realmente pues ya se empieza a sentir realmente lo que es esta fiesta. Y bueno, todos los días poniéndonos a punto. Ayer hubo un partido en Luceil, en el estadio Luceil, que era como el primer partido que se jugaba en esa cancha, en un partido de la liga local, pero precisamente era como ensayos para el estadio, y el 9 de septiembre va a haber como un concierto, y va a haber algún partido internacional importante también para seguir probando este estadio, que ya es prácticamente el único que falta por probar de todos los 8 magníficos estadios que se están haciendo aquí en Qatar.
Juan, el Mundial se va a jugar entre noviembre y diciembre por el clima. ¿Qué tanto cambia con respecto a junio? Porque igual sabemos que va a hacer calor, va a haber temperaturas altas, porque ya incluso se ha visto que hay aire acondicionado en algunos estadios.
Esa es una muy buena pregunta, y la verdad que sí quiero ser muy claro y muy contundente con esto, que aquí el clima en esas épocas de noviembre y diciembre es absolutamente espectacular. El clima es delicioso, es como si ustedes estuvieran en un tipo Medellín, 6 de la tarde, 7 de la noche, una Armenia, o sea, el clima es absolutamente espectacular. Y en diciembre, finales de diciembre, enero, empieza a bajar fuerte la temperatura, que puede ser un poco más frío que Bogotá porque hace mucho viento.
Wow.
Entonces realmente la temperatura es absolutamente espectacular, sino que aquí los estadios están hechos con climatización muy fuerte, y obviamente en el Mundial pues no, se va a regular eso, porque si la ponen con aire acondicionado, créanme que se congela todo el mundo acá.
Juan, saludos. Sí. Usted es de los pocos colombianos que tiene la posibilidad de estar en ese cargo FIFA. ¿Qué representa para usted llevar la bandera del país, en este caso, en un cargo tan importante?
Pues la verdad, Juan, es un motivo de orgullo, pero más que orgullo, de responsabilidad, porque siempre que he trabajado por fuera del país en muchos proyectos, al final uno es como un embajador indirecto, porque si uno llega a fallar en cualquier cosa, llega a cometer un acto que no es debido, lo que sea, siempre van a decir el colombiano, no van a decir Juan Felipe Mejía, van a decir, es que el colombiano. Y uno sumarle más cosas malas a una mala reputación que llevamos cargando por miles de años y que siempre tratamos de cambiar y luchamos con eso. Y pues al final uno termina siendo como un embajador, y por eso hay que portarse bien, hay que hacer las cosas bien, y hay que tratar de dar oportunidades a más colombianos para que se sumen a esto. Créanme que me llena de orgullo, pero también me da tristeza que no estemos muchos más colombianos en este mundial, porque cuando trabaja uno con 150, 200 brasileños, Marina, ahí vale la cuñita para tu país, es porque están haciendo muy bien las cosas. O sea, los brasileños están trabajando, han hecho eventos grandes, importantes en los últimos años, y eso hace que haya un contingente de brasileños acá trabajando y que hacen muy bien su trabajo, y colombianos contados con una mano. Entonces realmente es difícil para mí eso, aceptarlo, que no haya más colombianos sabiendo el talento y la mano de obra buena que hay siempre en nuestro país.
Juan, a propósito, entonces usted es el único en ese equipo grande logístico, ¿es el único colombiano o hay por ahí otro embajador, de pronto no en el área suya, pero sí en el tema de organización, logística, prensa, algo que tenga que ver con el Mundial que también tenga colombiano?
Bueno, John, pues yo me he puesto como en la tarea de buscar un poco a los que estamos en la organización, en la empresa para la cual yo trabajo, que es Q22, que es como un hijo de FIFA, básicamente, es como el comité organizador local aquí basado en Qatar. Somos dos colombianos que tengo identificados. Está Natalia Sánchez, que trabaja con todo el área de voluntariado, o sea, ella es de las que selecciona a los voluntarios, los entrena, hace todo el proceso, una labor espectacular. Para que sepan, son cerca de 20.000 voluntarios que van a estar trabajando con nosotros en el Mundial. y Natalia es una de las personas que hace todo ese proceso de selección, un trabajo impecable. Y por el lado del Supreme Committee, o el Comité Supremo de Delegado, pues que es como el host country, que es como la gente del país, aquí ya los qataris que contratan gente de afuera, hay dos colombianos también, está Kevin Insignaris y Ana María Caballero, que de Barranquilla, que vienen haciendo también una labor en otro tipo de áreas, pero pues somos muy pocos. Ayer precisamente, que fue el día de los la celebración de los 100 días, nos pidieron pues con recursos humanos que lleváramos la camiseta al país, que iba a haber fotos por todos lados, y en todas las fotos salía yo con mi camisetica amarilla y
bien, muy bien.
Y por ahí entonces todos creían que yo era brasileño y yo le decía no pero bueno, así estamos, somos pocos, pero con mucho cariño hacemos este trabajo realmente.
Juan, con el saludo para usted, Juan, qué gusto escucharlo. Una de las cosas que más se ha quejado Juan, de la gente, los aficionados que quieren ir a Qatar a ver el mundial, es que no encuentran muchas opciones de hospedaje. ¿Esto ha mejorado, van a mejorar, tienen alguna posibilidad de ampliar el número de habitaciones en casa, no sé, de alguna manera, porque ha habido algunas quejas sobre eso?
Sí, se está trabajando fuertemente en el tema. Pues es decir, este es un país que no es un país muy grande y hay un tema de alojamiento que es difícil y es complejo, pero se está trabajando fuertemente. Todos los días están saliendo nuevos proyectos, nuevas cosas, nuevas ideas. Se está invitando a mucha gente para que reciba gente acá en el país. Y este país es tan seguro que presta unas garantías muy interesantes en todo eso. Y seguramente van a salir más opciones, y adicionalmente hay un trabajo conjunto con varios países de la región, de Medio Oriente también, para que los aficionados vean los partidos, salgan. Hay una cantidad de vuelos permanentes, paquetes que están a buenos precios, y se pueden hacer las cosas de alguna manera. Pero seguramente van a seguir saliendo muchas y muchas más ofertas, pero sí, claramente, pues todo tiene que estar ligado al tema de la boleta, a esa boleta que la gente, al tener una boleta, tiene un Hayya Card, tiene que sacar como el Fan ID, así se llama, aquí se llama Hayya Card, no es el Fan ID, que es básicamente lo mismo, y eso va ligado a un código, una boleta que hace que la persona pueda entrar no solo al país, sino a los estadios. Entonces, de alguna manera se controla, pues, porque no pueden llegar aquí 3-4 millones de personas como a veces se puede hacer en otros países.
Juan, ya para terminar, uno que también usaba la camisetica amarilla que usted tenía puesta ayer es James Rodríguez. ¿Qué se dice de James por allá?
Pues hombre, la verdad que lo mismo que se dice por todos lados, poco, o la verdad que lo dicen en árabe, yo realmente no entiendo mucho de árabe, y los noticieros no los puedo entender mucho, pero yo realmente hoy abrí, por ejemplo, la página de Instagram de Al Rayyan y sale él con el nuevo uniforme, y yo digo, bueno, pero James todavía está por acá, no lo he visto ni en las calles, nada, pero bueno, espero que ojalá algún día James regrese porque lo necesitábamos. El fútbol colombiano no tiene 10 James como para que nos demos el lujo de que James no esté jugando. Y ojalá pueda volver en buena forma porque lo necesitamos todos.
De acuerdo, estamos de acuerdo en ese sentido,
Juan. Hay que mandarla en al gas.
Sí, exactamente. Juan, para dos rapiditas, todavía los requisitos para la que la gente se anime a viajar, si todavía tienen la posibilidad financiera y logística de viajar, todavía, ¿qué es lo que están pidiendo en Qatar para poder ingresar al país?
No, básicamente lo que te digo, Marina, siempre hay un tema de la parte boletas, o sea, hay que tener boletas aquí. Este es un país que de alguna manera, pues, su llegada es aérea. Y pues para poder llegar acá tienen que llegar por avión, y para poder llegar tienen que tener una boleta, o sea, tienen que tener un propósito para venir acá. Entonces, pues no es como el mundial, como cuando se hace en Europa, que están todos los países cercanos, puedes viajar en tren, en avión, como sea, cruzas la frontera, nadie te pide nada, Schengen, entraste y ya tienes todo. Aquí, pues, no es así, aquí hay que tener una boleta, hay que tener un propósito para llegar acá, y pues no va a tener ningún problema seguramente. Con la persona que tenga una boleta va a tener seguramente su visa sin ningún problema.
Perfecto, y Juan, ya se sabe a 100 días cuál será la primera selección, aparte obviamente de Qatar, de llegar por allá.
No, realmente no tengo mucho esa información, sinceramente. Lo único que sí
la
puedo decir
Caracol,
es que...
La del gol Caracol, Juan, la del gol Caracol.
Eso.
Ah, sí, no sé si se anticiparon un día. Ahora van a estar un día antes ustedes porque por aquello del 20, ¿no? Seguramente se les anticiparon los vuelos. Pero no, aquí los esperamos con todo el cariño, como siempre, como estuvieron aquí hace poco en el sorteo, y ojalá puedan estar acá nuevamente, porque realmente, como les digo, somos muy pocos y ojalá seamos muchos más para sumar más almas colombianas que necesitamos, y da un guayabo muy grande estar en el Mundial sin la selección. Duele muchísimo, la verdad.
Sí, a todos le duele, sí. Juan, muchas gracias. Ahí está Juan Felipe Mejía, que seguramente ya cerca de la medianoche del sábado, sí, ya está Juan Felipe para hablar con nosotros y celebrar también que faltan apenas 100 días para que inicie la Copa del Mundo Qatar 2022.
Y 36 horas.
Y pasábamos, hablábamos con Juan a nombre de Coca-Cola.
¿Estás buscando una nueva y gratificante carrera? Entonces tenemos algo para ti. Únete a Sherwin-Williams y comenzarás una carrera como miembro de un equipo que respalda tu crecimiento. Actualmente necesitamos repartidores, asociados de ventas y aprendices para puestos de gestión de ventas. Si esto te suena como una buena oportunidad, visita sherwin-williams.com/trabajos y presenta tu solicitud hoy.
Tres en la tarde, 24 minutos, estamos en Blog Deportivo.
Pepe, permítame hacer una claridad a los oyentes.
A ver, con mucho gusto.
En ningún momento yo le prohibí a Jerry participar en el programa, porque es que se quedó callado, no aparece, y él tiene el micrófono abierto para cuando quiera saludar. Jerry, usted está por ahí.
Entonces, ¿qué, panita? ¿Todo
panita.
Bien?
Ay, panita, ahí está.
Panita. ¿Por ahí está don Pepe? Pepe.
Claro. ¿Qué hubo, panita? ¿Cómo le ha ido?
Pepe, presentemos a Jerry
y corriendo. Muy bien, señoras y señores, en el único show deportivo de la radio llega el show de Jerry vía telefónica, pero aquí estamos, Jerry.
Hola, amigos, bienvenidos a la hora con más chistes.
¿Cómo le parece que llegó un tipo a una entrevista de trabajo y pasó todas las pruebas y toda la vaina, panita? Y entonces ya lo iban a contratar y le dice el gerente, bueno, usted se ve una persona seria, correcta, una persona que hace ejercicio, que se cuida, una persona íntegra. ¿Puede darnos su correo para mandarle el contrato de trabajo? Sí, señor, apunte ahí. laempanadaenmivida@gmail.com.
¿Qué es eso?
No, con razón tenía el micrófono cerrado.
¿No le gustó el chiste, hola? ¿Estuvo malo?
No.
Sí.
Más o menos, más o menos.
Pero panita, pues uno se esfuerza, entonces ¿qué hace? Usted quiere que todos los días uno tenga chistes buenos.
El de Fabio es butifarra, la butifarra me encanta.
¿Tiene otro para que aproveche la revancha?
Claro que sí, pero con fanfarria, hágame mejor y me pone la
otra vez.
Mientras yo busco el chiste.
Ya toca cantarla toda.
Vuelve y cuadra caja, Jerry. Señoras y señores, en el cierre de semana,
coro
en
Blog Deportivo,
en el único show deportivo de la radio, de nuevo, Jerry para reivindicarse.
Hola, amigos. Hola, amigos. Bienvenidos a la hora con más chistes.
Chistes.
Un tipo llamó un consultorio, sí. Dice, buenas tardes, señorita, ¿está el psiquiatra? Digo, no, señor, el doctor no es el psiquiatra. Así dijo.
Ajá.
Digo, no, el doctor no está. Y le aclaro de una vez que se dice psiquiatra, no psiquiatra, la P no se pronuncia. ¿Quiere dejarle algún mensaje? Dijo, sí, señorita, dígale que lo llamó Edro Eres, el asiente que no es el N. Ahí se lo dejo.
Mejoró.
Sí, señor. Ay,
muchas gracias, panita, muchas gracias.
Sí.
Sí, porque Juan Camilo tiene ese problema. Sí,
no.
Vaya donde el psiquiatra.
Pepe, vamos donde el psiquiatra, pero hagamos la pausa. Ya, seguimos,
sí, claro.
Hay noticias, ¿cierto? Hay noticias.
O sea, vamos a la
auta. Vamos a esperar a Valentina.
Sí, vamos a la auta.
Vamos con la auta.
Y el que les habla es EE. 3 de la tarde, 27 minutos.
De semana de eventos en todo el país. Tarcisio Producciones y Voz Populi estarán transmitiendo desde la Feria de las Flores en Medellín. Festival Petronio Álvarez en Cali. Festival del Joropo en Villavicencio. La fiesta de siempre en Barranquilla. Y el Festival de Verano en Bogotá.
Bogotá es un paraíso puesto en fértil altiplano.
Aquí tendremos a nuestro corresponsal Jorge Alfredo Vargas.
Hombre, Tarcicio, pero sí tiene toda la razón. Voz Populi originando desde varias ciudades del país. Viernes con mucho contenido cultural y, como siempre, con la pizca de humor para nuestra dura realidad.
Nos oímos desde toda Colombia. Obviamente, con el sello de Tarcicio Maya.
En Blue Radio, un minuto de noticias.
3:29 p.m, momento de actualizar las informaciones más importantes del país y mucha atención porque luego de anunciarse que se van a retomar los diálogos entre el gobierno y ELN, esta guerrilla acaba de liberar a 4 personas que estaban secuestradas en Arauca, Mateo.
Sí, Valentina, desde el 13 de julio estaban secuestradas estas 9 personas que fueron retenidas en zona rural de Tame. En principio el grupo de secuestrados era de 11 personas, sin embargo se conoció hace unos días que Vladimir Herrera, firmante de paz, y Jaime León murieron recientemente mientras permanecían privados de la libertad. Fue una comisión humanitaria conformada por la Defensoría y la Iglesia Católica que lograron la liberación de las 9 personas que fueron recibidas en zona rural del municipio de Tame hace algunos minutos. Esta liberación se da justo horas después de que el gobierno y el ELN hayan anunciado desde Cuba la reanudación de los diálogos de paz.
Gracias, Mateo. Y en información de salud, el ministerio de esa cartera está anunciando un descenso en las cifras de COVID-19 en todo el país, pese a que todavía tenemos 2 variantes predominantes. Oscar Torres.
Sí, este quinto pico de COVID-19 que inició el pasado 6 de mayo había presentado una meseta desde el 24 de junio hasta el 15 de julio. De ahí hasta el 11 de agosto ha descendido. La población de mayor riesgo sigue siendo los mayores de 70 años en quienes se concentran las muertes. Finalmente, pese a la alta transmisión por la circulación predominante de las subvariantes de Omicron, BA.5 y BA.4, la positividad acumulada ascendió al 12.11% y el indicador de letalidad se mantiene bajo en un 2.25%, al igual que los fallecimientos.
Continúe con Blog Deportivo y a las 4:00 p.m. nos escuchamos con lo mejor de la información y el humor en Voz Populi.
El Internet es para mantenerse en contacto con tu familia y amigos, para el aprendizaje escolar y la capacitación laboral, y para estar al día con lo último en noticias. Y en Frontier estamos ayudando para que esté disponible a un precio excelente. Si alguien en tu hogar participa actualmente en un programa de ayuda gubernamental o cumple con las normas sobre ingresos, es posible que cumplas con los requisitos para recibir Internet por $0 al mes. Correcto. Internet con instalación experta gratis y sin límite de datos es ahora lo más asequible posible. Visita frontier.com/forall para saber si tu hogar cumple con los requisitos.
Despegar, vivir viajando de nuevo.
Tres de la tarde, 32 minutos, estamos en Blog Deportivo.
Habló uno de los jugadores importantes en la historia de la Selección Colombia, lateral, uno de los calidosos. Vamos a presentarlo con Bowker, jugadas de calidad.
Hoy, Herramientas Bowker patrocina la siguiente sección, porque si queremos ver jugadas con más calidad, más precisión y con buenos resultados, el aliado perfecto es Herramientas Bowker. Perfecciona tus proyectos en casa sacando ese pro que hay en ti. Bowker, herramientas para trabajos perfectos, exclusivas en Home Center.
Habló con el Gol Caracol y no sé, Sebastián, si tocó o no tocó algunos callos, Camilo Zúñiga.
No, ¿sabe qué? No, fue muy, muy tranquila la charla que tuvieron en el golcaracol.com con el jugador mundialista con Selección Colombia en Brasil 2014, que en primera instancia se refiere precisamente a alguien que hacía parte del cuerpo técnico en ese entonces y que ahora es el técnico de la Selección Nacional, Néstor Lorenzo.
No, contento de que Nelson haya llegado, conocedor del grupo, sabe qué tiene, qué le puede faltar a la selección. La verdad, muy contento, y más por la compañía que tiene Nelson, que viene siendo Amaranto Perea, un conocedor de y compañero de nosotros. Yo siempre hablo de que más que entrenador, uno tiene que tener un amigo en la raya, y Néstor es un amigo. Entonces, es muy importante el acompañamiento de él. Yo creo que le dimos donde era, vuelvo y digo, porque él conoce a los muchachos, él sabe quién le puede dar esto, quién le puede dar menos, quién le... y conoce, él sabe a quiénes puede llamar. Entonces la verdad, muy contento.
En segunda instancia...
¿Escuchan?
Sí, señor.
¿Por qué está diciendo que Nelson, si yo no manejo la selección?
Sí, no, no, es un lapsus, es que le falló una letra, era Néstor.
Nelson, era Néstor.
Sí, era Néstor, bueno. Es Néstor, obviamente. Es
bueno cargarle para que la gente no se ilusione.
Sí, claro, usted en Selección Colombia.
Le fallaron varias letras.
Sí. Nelson, Néstor, pero bueno, lo importante es que Nelson Asensio no va a estar en la Selección Colombia, sino Néstor Lorenzo. Camilo Zúñiga, Juan Camilo Zúñiga... se refiere a esa mezcla de jugadores que debe haber, juveniles y con experiencia.
Y memoria tiene Argentina, memoria tiene Chile, memoria tiene y agradecimiento tienen todas las selecciones. Yo creo que es muy importante que a nosotros no se nos olvide eso. Y es muy importante de que los jóvenes que van llegando lleguen acompañados de los muchachos que ya saben qué es una eliminatoria, ya saben qué es un mundial. Saben que no es fácil, entonces los pueden acompañar. Yo no estoy viendo que van a durar ahí toda la eternidad, pero sí, vayan poco a poco haciendo los cambios. No de una vez, porque sabemos que necesitamos de los muchachos que son experimentados.
Claro, y también se necesitan de jugadores jóvenes, ¿como cuál es Camilo Zúñiga?
Sí, tenemos jugadores diferentes, tenemos Luis Díaz que está haciendo la diferencia, Luis Sinisterra, no. Tenemos, es que Colombia siempre ha tenido talento, siempre nosotros hemos tenido talento. Tema de la mentalidad, la hemos ido cambiando, hemos ido ganando más jerarquía, hemos ido sabiendo qué talento tenemos, creyendo en nosotros. Y yo creo que el más conocedor de ese tema es Néstor, entonces yo creo que le dimos donde era, como decimos por ahí.
Con la llegada de Lucho Díaz en el Liverpool, Davinson en el Tottenham, Luis Sinisterra en el Leeds... habla acerca de esos jugadores que están en la Premier League, un fútbol que él conoce porque pasó por el Watford.
Sí, está ayer, ya está. No es fácil el fútbol inglés, pero vuelvo y te digo, es que el jugador colombiano siempre ha sido diferente. Nosotros siempre hemos sido diferentes. Había faltado el tema de creer cada uno en su talento, en lo que tenía. Y eso ya, gloria a Dios, lo hemos ido ganando. Entonces, y lo ves con Luis Díaz, lo ves con Sinisterra y lo ves que no les queda grande el fútbol inglés. Entonces, muy contentos por ello y sabemos lo que ellos nos van a dar.
Y Camilo Zúñiga, por supuesto, da su opinión acerca del tema de moda, el tema en los últimos meses en nuestro país. El fútbol femenino y la participación de la Selección Colombia, tanto en Copa América como en el Mundial Sub-20 de Costa Rica.
No, admirador de esas mujeres. Qué berraquera, qué jerarquía. Son chicas que se han ganado lo que están pidiendo. Se lo han ganado, pero se lo han ganado en el campo y eso es muy importante. Yo creo que es el momento de apoyarlo. Es el momento de bajarnos los pantalones, como decimos por ahí con ellas. De decirle que consentirla, porque lo han ganado. Y la verdad les deseo muchas, muchas bendiciones, muchos éxitos para este mundial.
Ahí estaba Juan Camilo Zúñiga, que habló acerca de todos estos temas con el golcaracol.com.
Dejó un tema ahí en punta, profe Castel, lo de la memoria. Sí, dice que los jugadores tienen la memoria, pero ¿la memoria de cuándo? Porque es que después del proceso de eliminatoria truncado que tuvo Colombia, ¿qué puede quedar en la memoria? Y un jugador si recupera la memoria hacia atrás 4 o 5 años.
Sí, no, el jugador es capaz de recordar, porque eso no se va a olvidar. Sin embargo, creo que no sé, el tema me pareció que no era tan importante. En cambio, me llamó la atención, Jota, cuando dice que uno lo que necesita es un amigo en la raya. Yo no estoy tan seguro de esa aseveración de Zúñiga. Yo creo que un equipo necesita un líder, un conductor en la raya.
Más que un amigo.
Y luego, sí, claro. No, amigo no. O sea, no, realmente no es necesario que sea mi amigo. Necesito un jefe, un líder, un entrenador que me entienda, tenga buena relación conmigo y me enseñe, me dé herramientas, me dé información para yo desarrollar mucho mejor mis cualidades. Después, si es mi amigo o no, no, realmente no tiene demasiada relevancia. Y lo otro, no sé, me quedó lo último que dijo, que había que bajarse los pantalones para...
ya eso, ¿por, esto ya ¿por qué le quedó sonando, profe?
No la entendí. No la entendí, la verdad.
¿Usted la entendió, Fabio? No. Sí, claro. Claro, explíquele al profe que el profe no la entendió.
él lo que quiere decir es que le debemos todo a esta muchacha, o sea, que se merecen todos los méritos y que hay que darle lo que pidan. Se le quedó claro a Fabio, vea.
Muy bien, pasábamos las voces de Camilo Zúñiga a nombre de Bauker.
Eso. Llegó el regreso a clases a JCPenney con doorbusters y ofertas de primera clase, como camisetas con estampados para niños desde $5.99, o encuentra jeans Arizona Jean Company a 2x1 y tenis a $19.99. Apresúrate a la tienda antes que se agoten y visítanos con horario extendido este viernes y sábado. Compra con estilo y ahorra aún más. JCPenney. Doorbusters válidos hasta el 14 de agosto en selección de estilos. Aplican condiciones y exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.
A propósito de este tema de Selección Colombia, Cristian tiene noticia de la selección a las 3:39.
Bueno, Jota, sí señor, porque hemos conocido que el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo está evaluando seguir contratando gente para engrosar su equipo de asistentes. Es así como probablemente para el 2023, antes de que inicie el proceso de eliminatoria al Mundial de Norteamérica, estaría vinculando a un preparador de delanteros.
Opa.
Un goleador que pasó por el fútbol colombiano, está encabezando justamente la lista. Hoy es panelista en un importante medio internacional de televisión. Y todo apunta, según las tratativas, las negociaciones, que Daniel Tirger sería el encargado de preparar a los delanteros de la Selección Colombia a partir del 2023. Hay varios nombres, pero Tirger podríamos decir que está encabezando la lista.
Una pregunta, profe Castel. Con los tiempos tan cortos que tienen las selecciones para trabajar, ¿sí se alcanza a hacer trabajos específicos por línea, trabajar los arqueros lado, los defensas?
Sí, se podría. Y siempre que alguien venga a aportar su experiencia, siempre y cuando esa experiencia sea muy bien trasladada a través de una buena comunicación. No es verdad aquello de que el que lo hizo bien lo sabe explicar bien. No. Lo ideal es aquel que lo sabe explicar bien y si además tuvo experiencia de hacerlo bien, pues motiva más al que está recibiendo la información. Sin embargo, no siempre se da esa coincidencia. Entonces, Tilger, que fue un gran goleador, que sabe cómo se hacen los goles, ahora tendrá que mostrar habilidad para transmitir ese concepto a los que están, a los jugadores que están en la selección. Pero sí, está bien que llegue alguien que venga a aportar, que para mejorar, todo lo que sea para mejorar o en procura de mejorar, está bien, bienvenido.
Esa es una noticia de Cristian Marín. ¿Algo más, Cristian, por ese lado? ¿O cerramos solo con el nombre y la posibilidad? Porque todavía no está cerrado.
Es el primer nombre, ¿no? Es el primer nombre. Tilger es el primer nombre, pero están evaluando otras hojas de vida para preparar a los delanteros de la Selección Colombia.
3:41. Vamos a esta hora con las frases que hacen noticia en Blog Deportivo.
Comenzamos las frases con Raheem Sterling, el jugador del Chelsea. Mi marcha del Manchester City se centró en la falta de tiempo. Desde los 17 años era titular y en este momento de mi carrera no jugar con regularidad es algo que no iba a aceptar.
La siguiente frase es de Wanda Nara, esposa y agente de Mauro Icardi. Mauro es del PSG. Tiene 2 años más de contrato para desvincular a un jugador, tendrían que pagar un barco de dinero y creo que no quieren llegar a esa situación. El que se quiera montar a mi barco, que se monte. Raquel Gallote, grande Blog Deportivo.
Carlos Grueso, jugador de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, dice lo siguiente: el sueño es levantar la Copa del Mundo. Sabemos que no es fácil, pero tenemos un grupo humilde que sabe los objetivos que se ha trazado.
Gary Neville, jugador inglés, ha dicho: si el Manchester United no ficha a Frankie de Jong, sería vergonzoso, pero si lo deja ir al Chelsea, sería una falla horrible.
Y Cesare Fiore, exdirector deportivo de Ferrari en Fórmula 1, dijo: algo funciona mal en Ferrari. Y la culpa no es de los pilotos. Matías Binotto tiene que llegar al fondo de esta situación.
Y Carlos Alcaraz, el tenista español que perdió en la primera ronda del Master de Canadá con el estadounidense Paul, dijo lo siguiente: necesito entrenar y estar preparado para lidiar con la presión en los torneos. En primeras rondas tienes que luchar contra tus rivales y también contra ti mismo.
Y te
Tyson Fury, el campeón mundial unificado del boxeo en el peso pesado, dijo lo siguiente: después de largas y duras conversaciones, finalmente decidí alejarme del boxeo y en mi cumpleaños 34 les digo, bon voyage, buen viaje.
Buenas tardes.
Profesor,
buenas tardes, profe. ¿Cómo le va?
Bien, gracias.
Tenemos marinómetro y castelómetro.
Bien, hoy funcionan las dos. A ver, Marina.
Señor.
La vida no es un cuento de hadas. Si pierdes un zapato después de las 12 de la noche, estaba borracha.
Premio para que lo encuentre.
¿Cuánto marinómetro?
Y ni siquiera va el príncipe a llevárselo, sino alguien seguramente va a robárselo.
Oiga, señorita.
Pero está muy triste para viernes.
Sí, no. ¿Cuánto?
Le voy a dar un y medio.
Uy,
tranquilo, que se ve mal.
Usted con la cuchilla.
Con Castel 9.
Castel, ¿cuánto le pone? Y promediamos.
Hoy como es viernes voy a venir suave. 5 puntos.
No. Uy, bro. 6.5 promediado. Gracias. Nos da. No, profe, no se salva.
¿No le quiere subir la moral a Mari con algún otro?
No, gracias.
Me oiga, Cheito había prometido entrevista para hoy, pero tampoco apareció.
Aquí, esta gente no trabaja, ya ve. Uno hace la vaina, uno se fuerza por buscar los personajes del fútbol. ¿Sí me entiende? Ya ve.
A las 2 de la tarde empezamos Blog Deportivo y usted no estaba ahí para reclamar su espacio.
Me tenían cerrado.
¿Y tiene entrevista para hoy, de verdad?
Claro, mi llave, entrevista y no a futbolista. Hoy es sorpresa, llave.
Opa. Hoy es sorpresa.
Sí, mi hermano. ¿La clava de una vez o qué? ¿De una o qué?
No, hagamos la pausa, Pepe. Entonces, hagamos la pausa y después de la pausa, Cheito, con la sorpresa que tiene para hoy.
Ya venimos con Cheito, 3 de la tarde, 45 minutos. Tenemos increíbles noticias para los oyentes de Blue Radio. ¿Estás pensando en cambiar tu smartphone? Cómpralo de una en los días locos Samsung. Visita los puntos de venta Samsung, evalúa el estado de tu smartphone y recibe un bono garantizado. Y llévate el Galaxy que tanto quieres. Aprovecha con Samsung y cambia de una. Seguimos en Blog Deportivo.
Las emociones se encienden con la llegada de Qatar 2022. Por eso la Copa Mundial de la FIFA solo se vive si es en vivo. Disfruta todos los partidos de Qatar 2022 solo por DirecTV Sports. Compra tu plan desde 79.900 con Win Sports Más incluido. Llama ya, numeral 332. Aplican términos y condiciones en directv.com.co. Válido del 1 al 31 de agosto del 2022.
Llegó el regreso a clases a JCPenney con doorbusters y ofertas de primera clase. Como camisetas con estampados para niños desde $5.99. O encuentra Jeans Arizona Jean Company a 2x1 y tenis a $19.99. Apresúrate a la tienda antes que se agoten y visítanos con horario extendido este viernes y sábado. Compra con estilo y ahorra aún más. JCPenney. Doorbusters válidos hasta el 14 de agosto en selección de estilos. Aplican condiciones y exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.
Tres de la tarde, 46 minutos, avanzamos en Blog Deportivo, a las 4 llega Voz Populi.
3:46, esta mañana tuvimos la posibilidad de estar en un tema de capacitación en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, donde funciona el Laboratorio CAME, que es el Laboratorio de Ciencias Aplicadas al Movimiento. Y tuvimos la posibilidad de escuchar a Frédéric Domingue. Frédéric Domingue es un científico francés que trabaja en una universidad de Canadá, que estuvo un año trabajando con Nairo Quintana para acomodarle su posición a la máquina de contrarreloj, es decir, a la bicicleta del crono. Inicialmente le preguntamos sobre su palmarés, su historial, su hoja de vida, y esto nos contó.
Bonjour, je m'appelle Frédéric Domingue, je suis professeur au département de génie électrique et génie informatique de l'Université du Québec à Trois-Rivières, une université qui est située au Canada.
Mi nombre es Frédéric Domingue, trabajo con la Universidad de Québec à Trois-Rivières, dirijo el laboratorio de tecnologías e innovaciones para el deporte.
Les méthodes et les outils technologiques pour aider à la performance dans le sport.
Y trabajo en metodologías de evaluación para el desempeño del deporte. En otras palabras, es un científico que trabaja en la biomecánica corporal sobre la bicicleta. En palabras sencillas para los del ciclismo, es un especialista en fit. que es la prueba que uno se hace en biomecánica para saber cómo cuadra el sillín, dónde le elevan un poquito el pedal, etcétera, etcétera. Pero ya él lo trabaja de manera especializada y estuvo trabajando con Nairo Quintana. ¿Qué trabajó con Nairo y cuál fue su tema específico?
Question 1. Lors d'un séjour de stage en Espagne à Calpe, on a eu le.
Yo estuve en Calpe, España, trabajando con Nairo.
Sur l'évaluation de sa position.
Le hice varias evaluaciones en términos cinemáticos de captura del movimiento y también toda la evaluación de la fuerza del pedaleo o cinética. La idea era evaluar su postura en las dos bicicletas, la de ruta y la de crono. Pues en su equipo anterior tenía algunas posiciones ya adoptadas. Le hice evaluaciones aerodinámicas en la superficie frontal para mejorar su postura y el mapa de presión para la comodidad del sillín. Y le preguntamos también por la condición particular de Nairo, porque la estatura de Nairo es tal vez uno de los elementos diferenciales frente a otros corredores del lote mundial. Nairo es de los más bajitos. Si la estatura tenía alguna implicación en este trabajo que él realizó durante un año con Nairo Quintana.
Question 2. Il est évident que Nairo Quintana a un gabarit relativement.
Evidentemente era un desafío Nairo y la bicicleta aerodinámica. Nairo es uno de los más pequeños. La idea era buscar una posición óptima. Modificamos el manubrio, las extensiones y el marco, con el objetivo de manejar comodidad y aerodinámica en conjunto con la medición de la superficie frontal. Algo muy especial es que Nairo es el más pequeño y su superficie también. Él compensa la falta de potencia en las piernas, que son muy delgadas y no pueden desarrollar mucho potencial, con una posición cómoda sobre la máquina de crono. Este científico, entonces, resumiendo, lo que hizo fue mejorarle la posición a Nairo sobre la máquina de contrarreloj, y con los cambios que él le hizo, Nairo ha comenzado este año 2022 a desarrollar un mejor trabajo en la máquina de contrarreloj. Veremos a Nairo en la Vuelta a España. Así de es. Hoy en 8 días comienza, mirando si esto le ha servido para mejorar relativamente frente a los especialistas del crono.
Bueno, así es, gracias, muy bueno tu francés. De veras que ha sido una evaluación importante. Después de haber hecho la evaluación biomecánica, la estatura mía por lo pequeño, llegamos a la conclusión que había que hacer un lindo triciclo. Pero bueno, hay que seguir pedaleando todos los días.
Oye, ya, y mi entrevista que ya me teman por hablar de ciclismo. Me dijo que después del corte venía la entrevista, ¿sí o no? Todos son testigos. Aquí ya ve, ¿sí o no, Juan Carlos?
Sí, sí, sí,
no,
me consta.
Este man, aquí tengo un testigo, ya ve, y toda esa vaina, y me dijo, vamos, después de corte con tu entrevista,
no, pero,
y pones
a hablar de usted, ciclismo. Usted, ahí, no, porque teníamos que traducir el francés.
Ah, pues ya, oye, ya.
Cheito, tranquilo, vamos a la pausa y después.
No,
pero venga, la sorpresa es del mundo del fútbol o de otra disciplina deportiva.
No, es del mundo del fútbol, ya ve.
Es una sorpresa, este hombre, es
80%, pues ya, yo no sé, yo voy a hablar con Mauricio Quintero, a ver que la meta es bla, bla, blue, ya ve.
Pepe, ahí. Vamos a la pausa mejor, y sí, luego venimos con Cheito.
Sí, hay que escuchar la sorpresa, 3:00 p.m, 51 minutos, otra pausa, y en instantes, en Blog Deportivo, tendremos a Cheito.
Fin de semana de eventos en todo el país. Tarcisio Producciones y Voz Populi estarán transmitiendo desde la Feria de las Flores en Medellín.
Me voy para Medellín, a la Feria de las Flores.
Festival Petronio Álvarez en Cali.
Me parece bailador, es que yo ya se pintó.
Festival del Joropo en Villavicencio. La fiesta de siempre en Barranquilla.
Música de mi tierra.
Y el festival de verano en Bogotá.
Bogotá es un paraíso puesto en fértil altiplano.
Y tendremos a nuestro corresponsal, Jorge Alfredo Vargas.
Hombre, Tarcisio, pero sí tiene toda la razón. Voz Populi originando desde varias ciudades del país. Viernes con mucho contenido cultural y, como siempre, con la pizca de humor para nuestra dura realidad.
Nos oímos desde toda Colombia. Obviamente, con el sello de Tarcisio Maya.
Tres de la tarde, 53 minutos, a las 4 tendremos Voz Populi.
Este es el único programa que tiene tres corresponsales en Barranquilla, porque tiene al profe Castel, que goza de una reputación alta en sus comentarios de fútbol.
Es que no diga esa vaina, que le estoy yendo
a la Fabio Poveda, que es nuestro corresponsal en Barranquilla, con la parte periodística, siempre al pie de la selección. Uh-huh. Fabio, pero Cheito sí tiene acogida en Barranquilla. ¿Qué dicen en Barranquilla de las entrevistas de Cheito?
¿Cómo así que si tengo claro acogida, llave? Con tres mujeres que tengo, no joda. ¿Qué le pasa, llave? Está dudando de la potencia mía, llave, no joda.
Corresponsal rumbero, además. Bueno, a ver, Cheito.
Vamos
Cheito.
Para la toja hoy.
Ruédela.
Bueno, mi hermano, estuvimos entrevistando también los que mandan en los partidos. Tenemos al gran Wilmar Roldán, que ha sido protagonista en los últimos días por sus actuaciones. ¿Cómo quiere que te diga, Wilmar o Roldán?
Roldán.
Bueno, Roldán, bienvenido y acomódese por acá.
Bueno, muchas gracias. ¿Acá está bien?
Eso, ahí para que quedemos cerquita.
Mantenga la distancia, joven.
Relájate, brother, ni porque tuviera la viruela de mono. Oye, tú eres de Remedios Antioquia, ¿cierto?
¿Por qué me vine yo de Remedios?
No, mi hermano, no sé.
Porque no había más remedio.
Ey, qué chiste tan bacano. Aunque mejor sabe que sigue siendo árbitro de fútbol, llave. De mal me salió general, me tiene nervioso ya.
Se ha tenido aquí modelos muy importantes y yo lo ofrezco, pero vengo hoy ya nervioso.
Sí, llave, estoy nervioso. Es verdad que usted admira mucho a Nelson Asensio.
Y yo lo veía en la televisión y yo estaba muy peladito, tenía pues 12 años y yo dije que yo me quería parecer a él y inclusive guardé plata para comprarme la gomina y peinarme como él. Y...
No jodas, llave. Oye, y sí es cierto que el profe Castel una vez fungió como árbitro en Remedios Antioquia y la gente de una se puso incómoda.
No, que no nos quite monito porque echa todo el mundo, decían en Remedio.
Buen dato. Bueno, Wilmar, cuéntale a la gente la anécdota que tuviste tú con Leonel Álvarez, quien era tu ídolo de pequeñito y que también nació en Remedios Antioquia.
Porque pues él nació en Remedios y cuando ganaron la Copa Libertadores en el 89, ¿sí? Ellos bajaron allá con Gildardo Gómez, que era la cruzada, y bueno, y allá iban todos los niños que a un autógrafo con Leonel. Hice fila 3 horas para el autógrafo con Leonel. Y bueno, y las vueltas que dio la vida, me tocó dirigirle ya en últimos partidos que él está jugando en el Pereira o en el Quindío, no recuerdo bien. Y en la primera entrada, y me dijo, yo paisano, ¿qué pasó? Y yo le dije, ¿cuál paisano? No es con negas el pueblo. Me dijo una palabra y lo eché. Y entonces yo dije, ya. Hice 3 horas para pedirle el autógrafo y en 30 minutos lo eché.
¿Cómo la de vuelta a la vida, mi llave? Y Leonel debe tener inversiones allá en Remedio.
Sí, tenía ya como 2 terneros y 3 vacas y 2 perros, 4 gallinas, pero...
¡No, hola! Oye, es verdad que una vez en un partido, siendo él técnico, te agarraste con Castel por una falta. ¿Qué fue lo que le dijiste a él que le sacó la piedra?
Ya, que es que vos sabes pitar. Y yo le dije, más que usted sí.
Claro, mi hermano, qué falta de respeto, Wilmar. Y si es cierto que viste hace algunos años a Fabito Poveda en una situación incómoda.
En el entretiempo que comía un sacocho trifásico y todo. Y ahora que uno no puede comer nada antes de un partido.
No joda, mi llave. Bueno, mi hermano, ya para terminar, ¿por qué fue que se vino de Remedio?
Porque no había más remedio.
Este mal estuvo chévere. ¿Cómo la viste, vio?
Buena, Cheito, buena. Cada vez mejorando.
Oiga, muchas gracias.
Con ese bonito.
Para premio Pulitzer.
Está haciendo puntos para Qatar.
Eche, va a ir para Qatar. Oye, vas a ir a Qatar.
No, estoy esperando al señor que usted me recomendó, Nalgas.
Hola, ¿qué se recuerda? Cada uno tener que anotar ahí, ¿eh? Ya saben cada uno cómo tener que decir acá cuando llegas, ¿eh?
Yo anoté aquí, al meter, contad.
Al meter, contad. Sí. Ah, qué bien, a ver, Fabito.
Y Marina, ¿por quién tiene que preguntar?
Marina, por Mohamed me lo alisa, para cuando vaya allá a la peluquería. ¿Eh?
¿Y a Fabito a quién le toca preguntar?
El barbajito, él tiene que ir al gastroenterólogo, el tus gases curat, ¿eh?
El tus gases. Oh.
Ya tener que anotar.
¿Y el profe Castel?
El profe, él tiene que ir donde
proctólogo.
Ande proctólogo, ya mirad el ojete, se llama.
¿Cómo, tío?
Ya mirad el ojete. Mucho cuidado, profe, de todos modos, cuidado. Nos vemos en Qatar, abrazos.
Chao. Y gracias a Cheito también por la nota. Creo que nos queda una pausa todavía, Pepe.
No, ya no nos quedan pausas.
Vamos. Ya, cumplimos. Entonces, venga, hablemos en estos minutos que nos quedan antes del empalme. Hablemos ese tema del Aldosivi y Juan Camilo, porque es que las imágenes fueron como dramáticas. Yo no sé, yo quedé con la sensación de que el fútbol cada vez se nos está volviendo un problema de orden público muy, muy grave. Y lo que pasó ayer después del juego en el que Aldosivi pierde ante el Godoy Cruz 2-0, creo que vale la pena una pequeña reflexión, Juan Camilo.
Sí, Jota, ayer en la Liga Argentina, 13ª jornada, Aldosivi perdió frente a Godoy Cruz, y después de este partido en el predio de Aldosivi, porque no estaban jugando de locales, sino que estaban jugando en la cancha de Godoy en Mendoza, en el predio de Aldosivi, que es un equipo de la ciudad de Mar del Plata, y escuchamos el ambiente, se empezaron a quemar algunos vehículos. Y obviamente, pues se sabe que los vehículos que están en la sede o en el predio son de los jugadores y del cuerpo técnico. Entonces, lo que pasó fue que la hinchada, molesta por los resultados, porque además el equipo ya va penúltimo de la liga, quemaron algunos carros de jugadores y cuerpo técnico, y esa fue su manera de protestar. Si quiere, escuchemos al jefe de prefectura de Mar del Plata, Fernando Dos Santos, que además confirmó que todavía no se puede decir que sean personas de la Barra Brava.
No son claras las imágenes, sí se pueden ver a las personas, no individualizar sus rostros, por eso en definitiva no podemos precisar quiénes serían, ni tampoco podemos decir que hayan sido miembros de la Barra Brava del club. No, entre 4 y 6 personas se vieron en el lugar. Por lo que se pudo observar, han rociado los vehículos con el líquido inflamable, presumimos nafta, y han prendido fuego.
¿Se sabe qué ruta siguieron? ¿Se está siguiendo con las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo?
Se hizo esa tarea esta mañana. Lamentablemente, las cámaras del Centro de Monitoreo no pudieron determinar cuál.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Fue el camino seguido por los delincuentes, así que no tenemos esa información. El Ministerio de Seguridad ha dispuesto brindar seguridad a todo el plantel, ¿sí? 10:30 partieron desde la ciudad de Buenos Aires con una cápsula de seguridad formada por los grupos de operaciones de la Prefectura Naval Argentina. Así que venimos acompañando a todos para brindarles la seguridad y para esperarlos acá en el predio a buscar sus vehículos.
Y también habló uno de los referentes, el capitán justamente Santiago Silva, el Tanque, exjugador de Boca, y dijo que nunca le había tocado vivir algo así.
Bueno, llegamos a Buenos Aires, tenemos que llegar a Mar del Plata. La verdad que no sabemos cómo están. Nada, son cosas materiales, son cosas que hoy nos toca vivir en esta sociedad. Bueno, nada, estamos en la mitad del campeonato, estamos por ahí no en un gran momento, pero bueno, son cosas del fútbol. Sinceramente, no, tengo bastantes años en el fútbol y nunca me ha tocado vivir una situación de estas. La verdad que, bueno, nada, como uno de los líderes del grupo de los más de Aldosivi, nada, seguir adelante y seguir trabajando. Olvídate, esto es doblegar esfuerzo y salir adelante.
Y habló uno de los jugadores a los que le quemaron el carro, Francisco Cerro, y habló si se iba o no se iba del club por este episodio.
No, de ninguna manera me voy. Me quedo hasta el final, tengo un compromiso enorme con el club, con mis compañeros. Esto, lejos de desanimarme, más bien hace todo lo contrario. Pero como te digo, es no por el auto, que en definitiva es material y no pasa nada, sino porque, como te decía, esto en definitiva termina generando algo que no le hace bien a nadie.
Y siguió hablando Francisco Cerro, dijo que esto es una minoría, no quiere generalizar ni meter en esa bolsa a toda la hinchada.
Obviamente tenemos bien en claro que son parte de una minoría violenta, que nada tiene que ver con el sentimiento del hincha genuino del club, que siempre, la verdad que siempre nos apoya en todo momento. No creo que haya antecedentes de autos prendidos fuegos o de esta magnitud, digamos, pero lamentamos mucho lo ocurrido, no es la solución a nada. Y nosotros lo que necesitamos en este momento es tranquilidad, y esto, lejos de generar ese clima, genera exactamente lo contrario, porque esto sale con trabajo, y nosotros en definitiva lo que necesitamos es trabajar tranquilos. Falta mucho todavía, confiamos muchísimo en nosotros. Situación difícil, seguro, pero como te digo, vamos a salir y no tenemos duda de eso.
Ahí está, está el tema de Aldo Civi, grave.
Sí, pero bien delicado el tema. No sé, me quedó la sensación de que cada vez gravísimo, profe, el fútbol se nos va deteriorando.
No. Ese sector, ese grupúsculo de pseudo hinchas se creen autorizados a ir a agredir, ir a quemar unos carros porque están irritados por un resultado deportivo. Es que eso no puede ser naturalizado. El fútbol no puede naturalizar ese tipo de actos. ¿Quiénes son para tomarse esas atribuciones? ¿Con qué autonomía? ¿Con qué derecho? Van a ir porque están irritados, porque están ofendidos. No vayan al estadio. O vayan al estadio y chiflen y reprueben a los jugadores. Hasta ahí. Pero ¿quién le autoriza a ese grupo de personas, para ser suave con el término personas, y llegar e incendiar? Oye, es un acto vandálico de terrorismo y no tiene nada que ver con fútbol ni que soy hincha o no de un equipo. Por favor, el fútbol no puede seguir naturalizando ese tipo de actos.
Sí, lamentable. Lamentable. 4:03, vamos a ir al empalme, pero antes del empalme tenemos la ronda de noticias en Blog Deportivo.
Y comenzamos rápidamente esta ronda de noticias con la segunda división del fútbol de Inglaterra. Ha debutado en el Watford el colombiano Yasser Asprilla, que jugó los últimos 11 minutos en la victoria de su equipo 1-0 ante el Burnley.
Atención, que la Federación Colombiana de Fútbol ya confirmó 2 amistosos para la siguiente fecha FIFA, que será en septiembre, donde Colombia, la selección femenina de fútbol, se prepara para lo que va a ser el Mundial de próximo año, y su rival será entonces Costa Rica. El primer juego sería entonces el 3 de septiembre en el Estadio Deportivo Cali a puerta cerrada, y el 6 de ese mismo mes en el Pascual Guerrero, ya con público.
Inicia la jornada 7 de la Liga Colombiana. Bucaramanga recibe a Unión Magdalena en el Estadio Alfonso López. El equipo Leopardo marcha 19º, mientras que el Ciclón Bananero podría llegar al liderato si gana hoy.
Sí, el glorioso Independiente Santa Fe juega este fin de semana después del golazo calcado como si fuera de Freddy Rincón contra Alemania. Me da pena.
Como si fuera.
Cuando ganamos
como
así.
Si fuera, pero no. Pero
juegan contra el Tolima.
Ganamos así.
Mañana contra el Tolima.
Mañana con el Tolimita, hombre, sí.
Nelson.
¿Qué pasa?
Que va contra el equipo de Nelson.
Ah, contra el de Nelson.
Sí, pensé que lo estaba llamando.
Nelson está listo. Está Nelson en Ibagué, Nelson.
Sí, señora, aquí estamos preparados para lo que va a ser este encuentro.
¿Quién
lo
mandó? Pero es en Bogotá, Nelson.
Pero yo estoy aquí, mañana viajo.
¿Quién lo mandó para allá?
Javier.
Lo mandó.
Ah, muy bien.
Sigue la ronda.
Sigue la ronda porque a 100 días del inicio de la Copa del Mundo hay selecciones que todavía están despidiendo técnicos. Por ejemplo, el caso de Marruecos, el técnico Bahir Halidzovic, el bosnio, ha quedado sin trabajo, y a 100 días del Mundial, ahora Marruecos busca nuevo entrenador.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.